El País, la audiencia se niega a ceder datos de causas contra el Partido Popular. La Comisión de Investigación del Congreso solicita al tribunal informes sobre la corrupción en el partido. También en este mismo diario, suicidio en directo en el tribunal de La Haya. El exgeneral bosnio-croata Slobodan Praja falleció ayer después de tomar un vaso de veneno durante una sesión del tribunal. El exmilitar reaccionó así tras escuchar la sentencia que le condenaba a 20 años de cárcel por crímenes de guerra. Y en el diario El Mundo, IZ reclama que Cataluña gestione todos los impuestos. El candidato del Partido Socialista de Cataluña pide una hacienda propia dentro de la Generalitat. Su propuesta para condonar la deuda regional abre una brecha en el Partido Socialista. También en esta primera del mundo, el Partido Popular pide apoyo para acabar con el anonimato en las redes. Abre contactos con otros grupos políticos para estudiar cambios legislativos después de los tuits ofensivos contra la diputada Alicia Sánchez Camacho. En el diario ABC, otro día de furia del taxi. El sector amenaza con nuevas movilizaciones. Y en el diario La Razón, el salvoconducto del exgobern renuncia expresa a la DUI. Acatar el 155 es un brindis al sol, procesar y deben comprometerse a no saltarse la ley para salir.
Y vamos con esos otros asuntos, Loli Jurado, que hoy será noticia.
Pues será noticia, por ejemplo, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, viaja hoy hasta Bruselas. Hasta allí se marcha para participar como ponente en un debate del Comité Europeo de las Regiones, en el que va a promocionar Madrid tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo que llamamos Brexit. Durante su visita, la presidenta va a firmar con el embajador representante permanente de España ante la Unión Europea, Pablo García Verdoy, el convenio para el traslado de la sede de la oficina de la Comunidad de Madrid en la capital belga al edificio de esta representación. Estaremos muy pendientes también de algo que va a suceder esta noche en los túneles de la M30, y es que van a cerrar por un simulacro de emergencias. Será a partir de las 10 de la noche y se va a realizar el simulacro anual con el que se practica la capacidad de reacción y de organización ante una situación de emergencia cuando ocurre un accidente grave. La alternativa de los vehículos a circular por la superficie de la vía de circunvalación va a permitir reducir la afección al tráfico durante el cierre nocturno de túneles. Y terminamos con un apunte cultural. Películas como Uno de los Nuestros, Alien, El Octavo Pasajero o Apocalypse Now van a volver hoy a las salas de cine gracias al Festival TCM, que se celebra entre hoy y el 3 de diciembre en los cines de la prensa y en el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes.
Onda Madrid. Noticias.
Fue el Fandango esta noche a las 9 en el Within Center. La entrada, 27 euros.
See it in the dust. The sun is already hidden. Oh. Soy...
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid. Por fin es jueves y ha terminado hace apenas dos horas la huelga que ayer realizaron los taxistas contra la actividad de los vehículos de alquiler con conductor y los incumplimientos de la norma que regula su actividad. Como consecuencia de ello, los atascos en el centro de la capital fueron la noticia del día. Los paros podrían repetirse la semana que viene. Los taxistas votarán el lunes si convierten esta huelga en indefinida a partir del martes 5 de septiembre, víspera del Puente de la Constitución. Los ánimos están exaltados en el sector, que ayer protagonizó además una manifestación que colapsó las calles del centro de Madrid y que terminó con el enfrentamiento de algunos manifestantes con la policía antidisturbios, que cargó contra ellos para frenar su intento de acercar la protesta hasta el Congreso de los Diputados. Aunque el ministro de Fomento asegura que reforzará los controles sobre Uber y Cabify y que la ley prohíbe a las comunidades autónomas conceder más licencias de VTCs, las que se conceden por sentencia judicial se deben cumplir. Y recuerden que si quieren vivir la sensación de circular en coche por la Gran Vía con relativa normalidad, hoy puede ser su última oportunidad, Begoña.
Bueno, a lo mejor para hacerlo con normalidad, aunque fuera relativa, hubiera tenido que ser hace unos días, antes de que se pusieran esos bloques de hormigón que quitan un carril para los coches. Pero vamos, que lo que está claro es que ya va a ser muy difícil circular por esta gran arteria de la capital, porque mañana a las 5 de la tarde se ponen en marcha las restricciones al tráfico privado. Aprovechando la campaña de Navidad, que da prioridad, ya saben, tradicionalmente a los peatones, la Gran Vía reduce sus carriles, dejando únicamente uno por sentido para los vehículos particulares. Además, se limita la velocidad a un máximo de 30 kilómetros por hora, aunque probablemente alcanzar esa velocidad va a ser una hazaña. En estos días, desde que se ha cortado un carril para dar más espacio a los peatones, los atascos han sido la tónica habitual y muchos conductores han necesitado más de media hora para efectuar un tramo que sin tráfico puede llevar un par de minutos. Lo que está claro es que la Gran Vía no va a volver a ser lo que era, lo que hemos conocido, y que este es el ensayo para un corte definitivo, el de junio del año que viene, en el que la zona pasará a ser área de prioridad residencial.
Son las 8 y 2 minutos y ahora vamos a contarles otros asuntos que forman parte de la actualidad y que les vienen contando nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal desde las 6 de esta mañana. De manera que ya en forma de titulares nos lo resumen Loli Jurado y Carlos Ibáñez. Muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. Buenas. Buenos días, Alipio Begoña. Buenos días a todos. Bueno, pues hoy vamos a estar muy, muy pendientes de lo que va a ocurrir en la Asamblea de Madrid, porque Ciudadanos puede ver hoy cómo sus enmiendas, todas ellas enmiendas parciales a esos presupuestos regionales del año que viene, se quedan fuera. Bueno, ¿por qué? Porque esas enmiendas, Loli Jurado, ayer llegaron exactamente 23 minutos tarde.
Sí, además por mala suerte, como dice la formación naranja. El grupo parlamentario registraba el miércoles sus enmiendas al presupuesto regional del próximo año 23 minutos después de que hubiera expirado el plazo. Culpan al servicio de valija interna, donde dicen que las depositaron a las 11:31. Ahora será la mesa de la Asamblea la que deberá decidir si hace una excepción y las acepta para que puedan ser debatidas en el Pleno o si aplica estrictamente el reglamento.
La alcaldesa Manuela Carmena respalda a su concejal Romy Arce.
La oposición pedía en bloque que la alcaldesa retirase las competencias a la concejal de los distritos de Usera y Arganzuela. Ahora Madrid respalda a la concejal, pese a que votó en contra de su propio partido en el Pleno. Se opuso a ratificar un convenio urbanístico en Raimundo Fernández Villaverde, un proyecto defendido por su compañero de partido José Manuel Calvo.
Empezaron con Guillermo Zapata, siguieron con Rita Maestre. Después, el resto de mis compañeros, Celia Mayer, Carlos, Mauricio, aquí, va a pasar todo el mundo por este atril para defenderse de las reprobaciones y ceses que van llegando uno tras otro.
Ahora Madrid se abstiene en la moción del Partido Popular que niega que haya presos políticos.
Afirmaba que en España no hay presos políticos en referencia a los exconseller y líderes soberanistas encarcelados a raíz del proceso independentista. La moción, apoyada por Partido Socialista y Ciudadanos, también pedía que el Ayuntamiento mostrase su adhesión al Estado de Derecho y a la Constitución.
donde me van a encontrar es buscando soluciones para Madrid. Y lo que sí les quiero decir es que también no nos van a encontrar ni a mí ni a este equipo de gobierno favoreciendo un clima de tensión aquí y allá. No, nosotros no vamos a favorecer tensión ninguna. Y por eso les digo que nos vamos a abstener a todo tipo de propuestas del estilo de la que ha propuesto hoy el Partido Popular.
Macabro hallazgo en Atocha.
Una gran fosa con 90 calaveras y otros huesos aparecieron durante las obras para la construcción de un teatro. Todo parece indicar que se trata de restos del siglo XVII procedentes de un osario de la vieja iglesia colindante. Los antropólogos ya están trabajando con esos restos para confirmar su origen y las circunstancias de los fallecimientos. Paloma Sobrini es la directora general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.
¿Y qué se supone que es? Pues de la iglesia de los desamparados que está al lado, en una monda, la monda es como la limpia del osario, todos los huesos se llevaron ahí, se entierran.
Se siguen investigando las causas del descarrilamiento de un tren en Sevilla.
37 personas resultaron heridas, dos de ellas graves, como consecuencia del descarrilamiento de un tren que realizaba el trayecto entre Sevilla y Málaga. Un accidente que, según las primeras hipótesis, se debió a las filtraciones de agua en la vía por las fuertes lluvias.
Tenía muchísimo miedo porque es que estaba sola y es que prácticamente volé. Y me encontré en el asiento de enfrente. Y luego nada, cuando nos paramos intenté ayudar a la gente porque enfrente de mí había una persona con la pierna, que una de las mesas se habían roto y tenía la pierna que no la podía mover, ensangrentado, gente con brecha, muy mal la verdad, pero bueno, hemos salido como hemos podido.
El Grupo Parlamentario Socialista ya ha solicitado la comparecencia del presidente de Adif en la Comisión de Fomento del Congreso.
Previsión al alza en el recibo de la luz.
La factura cerrará 2017 con una subida para un consumidor medio de en torno al 10% con respecto al ejercicio anterior, según las estimaciones del ministro de Energía, Álvaro Nadal. Entre las causas, la menor aportación de las centrales hidráulicas y de los parques eólicos, las tecnologías más baratas, debido a la ausencia de lluvia y de viento.
En el año 2015 la factura anual fueron 851 euros. En el año 2016, con esta situación de mercado mucho más favorable por meteorología y precio de los hidrocarburos, 759 euros. En aquel momento, evidentemente, pues fue un buen respiro y un buen relajo. Y este año, con una situación tan adversa como la que estamos teniendo, pues el precio ha subido a 835. Y todo esto es 100% mercado mayorista. Es lo que ha ocurrido en nuestro mercado en relación con lo que ha ocurrido en el resto de los mercados europeos, como les he comentado anteriormente.
Estados Unidos pide a todos los países que rompan relaciones con Corea del Norte.
Lo hace en respuesta a los repetidos ensayos armamentísticos de Pyongyang y advierte de que el régimen será totalmente destruido si se desata una guerra. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, también ha hecho un llamamiento a China y a Rusia para que tomen las sanciones más duras y eficaces contra Corea del Norte.
En Argentina, histórico juicio por crímenes de la dictadura.
29 personas, entre ellas Alfredo Astiz, han sido sentenciados a cadena perpetua en el mayor juicio por delitos de la última dictadura celebrado en Argentina. El histórico proceso, que ha durado 5 años y en el que estaban imputadas 54 personas entre militares y civiles, ha concluido este miércoles en Buenos Aires con la lectura de la sentencia, que duró 4 horas.
Suicidio ante el Tribunal Penal Internacional.
Un antiguo comandante de las fuerzas bosnio-croatas durante la guerra de Bosnia ha bebido veneno durante una audiencia en la que se ha ratificado su condena a 20 años de cárcel. Slobodan Praljak, de 72 años, echó hacia atrás su cabeza y tomó un trago de un frasco cuando el juez leía el veredicto. Sus últimas palabras fueron para declarar su inocencia.
Y en cuanto al deporte, tenemos fútbol. El Atleti ya está clasificado para la siguiente fase de la Copa del Rey.
Fernando Torres, que no marcaba desde el último partido en el Calderón, firma un doblete ante el Elche y mete al Atlético en octavos de final. El encuentro, disputado en el Metropolitano, terminó con un 3-0 en el marcador. Hoy, turno para el Getafe, que se enfrenta a partir de las 7 de la tarde al Alavés. José Bordalás, técnico.
Pensamos que no vamos a encontrar un rival que va a competir a un gran nivel, que lleva ventaja en la eliminatoria y que no nos lo va a poner fácil, lógicamente. Hoy día nadie te va a regalar un partido.
El partido podrán seguirlo en directo aquí, en la sintonía de Onda Madrid.
Son las 8 y 9 minutos de la mañana. Vamos a conocer cómo se circula ya a estas horas en las carreteras de acceso a Madrid. Y como hacemos habitualmente, buscamos la información en la DGT. María Forner, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ahora mismo lo peor lo vamos a encontrar en la A4. Allí, pasadas las 6, se ha producido un accidente al paso por Getafe que está dejando ahora mismo 7 kilómetros de retenciones en sentido salida. Como consecuencia de esta colisión, hay también tráfico lento en la M45 hacia la carretera de Andalucía. Además, encontramos dificultades en todos los accesos a la capital. En la 1, en Alcobendas y San Agustín de Guadalix. En la 2, en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares. En la 3, en Santa Eugenia. En la 4, en el cruce con la M30 y en Pinto. En la 5, en Campamento Alcorcón y Móstoles. Y en la 6, desde Las Rozas. En la M40, circulación intensa en los recintos feriales hacia la 1, entre Vallecas y Coslada en sentido A2. En el barrio de La Fortuna hacia la 6 y en Pozuelo, pasando los túneles del Pardo hacia la carretera de Burgos. La A42. Continúa yendo bastante cargada al paso por Parla. Hay tráfico lento en la M607 en Colmenar Viejo en ambos sentidos y en Tres Cantos hacia Madrid. Dificultades también en la M100 en San Sebastián de los Reyes hacia la 1 y en la M50 en Boadilla del Monte hacia la carretera de La Coruña y en San Sebastián de los Reyes hacia la de Burgos.
Gracias, María. Pues hemos tomado nota de ese buen número de puntos conflictivos para entrar en Madrid y una vez entramos a ver lo que hay. ¿Con qué nos encontramos? Buenos días, Jesús Matsuki.
Hola, ¿qué tal, Begoña? Muy buenos días. Bueno, pues tenemos que destacar que debido a esa incidencia en la A4, la carretera de Andalucía, hay dificultades ya para acceder a esta vía desde el nudo sur del M30, afectando tanto a los conductores que llegan desde la zona de Méndez Álvaro o el puente de Vallecas, como a los conductores que llegan a ese punto desde el entorno de Legazpi. Además, destacamos una incidencia, atentos, hay un vehículo averiado en la salida por la Avenida América, muy cerca de la incorporación a la calle de Arturo Soria, ocupando el carril derecho. No solo dificulta la circulación en sentido salida desde el entorno de María de Molina o Francisco Silvela, sino que también afecta a los conductores que circulan hacia ese punto desde ambos sentidos de la circulación de la M30.
Y hablamos también de la situación a esta hora de la mañana del transporte público en Madrid. Comenzamos con los trenes del servicio de cercanías de Renfe que funcionan así. Eduardo Zores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en este momento destacar únicamente una avería de instalaciones que se ha producido a la salida de la estación de Parla. Esto está ocasionando pequeños retrasos a los trenes de la línea C4 que se dirigen hacia Madrid, hacia Colmenar y hacia Alcobendas. Retrasos de unos 6-8 minutos aproximadamente. En el resto de las redes cercanías no hay ningún tipo de incidencia y los trenes cumplen los horarios.
¿Y cómo están las cosas en la red de metro? Marta Saiz, buenos días.
Hola, buenos días. Pues podemos hablar de tranquilidad en plena hora punta porque no hay ninguna incidencia, ningún problema ahora mismo. Por lo tanto, todos los trenes están circulando con absoluta normalidad en todas las líneas de la red de metro.
Bueno, y en cuanto al tiempo, si no ha salido todavía de casa, está a tiempo de abrigarse un poco más porque la temperatura en muchas localidades de Madrid está bajo cero. Hace mucho frío esta mañana. Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Madrid. En una mañana que arrancamos de jueves con ambiente muy, muy frío. Bueno, ya se están produciendo heladas débiles en muchos puntos, más intensas en la sierra. Los termómetros por debajo de los 0 grados hacen que luego les cueste remontar a las máximas. La masa de aire frío que se ha descolgado desde el norte, bueno, pues ya está repercutiendo, por eso tenemos este ambiente que parece un poco más propio del invierno que del otoño, pero es que tenemos diciembre ya a la vuelta de la esquina. En esta semana despedimos el mes de noviembre y entonces, pues eso, pues como hemos arrancado esta jornada con ambiente más frío por esa bajada de los registros nocturnos, pues también las temperaturas hoy van a subir menos que las de ayer. Hoy nos vamos a quedar como mucho pues con valores de 8, 9, hasta 10 grados. En general está previsto que lleguen esas máximas. Eso sí, vamos a tener mucho sol. Ayer sí que tuvimos todavía un poquito de inestabilidad, restos de nubes alternaron con el sol y hoy, en cambio, el sol va a ganar terreno y va a cobrar mucho más protagonismo. De cara a los próximos días, vamos a tener nubosidad variable, incremento de la fuerza del viento. Atención, a partir de mañana el viento del norte va a hacer además que la sensación térmica sea inferior. También hará que descienda el termómetro un poquito más. Vamos a seguir con heladas débiles de madrugada. Y con ese frío, esa situación de mayor nubosidad, es decir, aumenta también el nivel de humedad, pues la cota baja y puede que veamos algunos copos de nieve o que vean algunos copos de nieve en la sierra en cotas altas, pues entre viernes y sábado. Pero lo dicho, hoy lo que vamos a tener es una jornada de jueves muy, muy soleada, más fresca que ayer. Y ya sabéis, en cuanto empiece a ocultarse el sol, ya podéis abrigaros bien porque el termómetro se descuelga, vamos, cae en picado.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X Series de Óptica Roma, disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Bueno, pues son las 8 y 15 minutos de la mañana y lo que vamos a hacer en primer lugar es echar un vistazo a los periódicos, los que tenemos aquí encima de la mesa, nos llegan pues en torno a las 6 de la mañana y vamos a darles a esta hora que son las 8.
6 o 6 y pico.
Que no quería decir nada.
Ah, ya te lo digo yo.
Pero bueno, llegan, sí, sí, sí. Bueno, Ángeles Martín, nos quedamos con la prensa de Madrid, ¿qué cuenta?
Sí, vamos a darle una vueltecita ahora que son las 8 y 16 minutos. Vamos a ver, en La Razón, aislada, es el titular a gran espacio tipográfico. Carmena aguanta una Romi Arce reprobada. El pleno exige a la alcaldesa el cese de la edil de Usera y Arganzuela, a la que consideran incapaz de gestionar. Los socialistas tumbaron una moción del Partido Popular que pedía extender la censura a la regidora si la anticapitalista continúa en su cargo. Y en el diario El Mundo, Carmena sostiene a Romi Arce. Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos piden que la alcaldesa retire las competencias a la edil de los distritos de Usera y Arganzuela. Ahora Madrid respalda a la concejal pese a que ayer volvió a votar contra su propio partido. En el diario ABC, mañana empieza el cerrojazo, nos avisa esta edición de hoy. Más de 170 agentes al día y multas de hasta 200 euros en el cierre de Gran Vía. Los hosteleros, entidades de turismo y comerciantes critican que el año pasado hubo un 25% de pérdidas. Y en el diario El País, el único carril por sentido para coches particulares atasca Gran Vía y Alcalá. La reducción de dos carriles, seguimos leyendo en ese cuerpo de la información, reducción de dos carriles a uno, solo para los vehículos privados en la Gran Vía y en un tramo de la calle de Alcalá, está generando grandes atascos en esas vías. La velocidad en estos carriles está limitada además a 30 kilómetros por hora, lo que provoca aún más retenciones. Para salvar el tapón, muchos coches invaden el carril bus con el consiguiente problema para el transporte público. Recorrer la Gran Vía en hora punta suponía ayer invertir cerca de 40 minutos. Y de la mano del digital Madrid Diario nos vamos, recordamos la huelga de ayer de los taxistas, huelga que ha durado hasta esta mañana a las 6 de la mañana, cuando ha finalizado después de esas 24 horas. Titular que elige este diario online, la huelga del taxi termina con la amenaza de un paro indefinido. Miles de taxistas, nos recuerda este artículo, se concentraban ayer miércoles en el centro de Madrid para protestar contra plataformas como Uber y Cabify. Una vez finalizada la protesta, se producía una sentada en Neptuno que terminó con cargas policiales. Al terminar la manifestación, asociaciones del sector han amenazado con llevar a cabo un paro indefinido a partir del próximo martes. También en este mismo Madrid Diario, otro artículo referente a esta misma información de la huelga ayer de los taxistas de 24 horas. Fomento confía en aprobar en 2018 las medidas para ordenar las VTC. El número de licencias de VTC ya triplica el ratio legal respecto al taxi antes de obtener las que previsiblemente van a empezar a conceder de forma masiva a los tribunales tras una reciente sentencia histórica. Y acabamos este primer repaso de la mañana de las 8 de estos periódicos digitales con 20 minutos. Camillas a un euro en Wallapop para denunciar la situación de las urgencias del Hospital de La Paz. Adelantamos que este artículo tiene mucho sarcasmo. Leemos el cuerpo de la información. Aseguran que el motivo por el que ponen a la venta esas camillas se debe a que no son las más adecuadas para los pacientes. Es un grupo de enfermeros de las urgencias del Hospital Universitario de La Paz que han puesto un anuncio para vender en segunda mano en Wallapop esas camillas. Se nos hace poco grosor de colchón y muy estrechas para que nuestros jovencitos nonagenarios estén horas y horas en espera de cama. Urge venta. Tenemos que dejar hueco para cuando nos colapsamos con los picos puntuales que ocurren a diario. Además, no olvidemos que la gripe aún no ha llegado, pero está a la vuelta de la esquina. Bueno, pues es lo que aparece en ese anuncio puesto en Wallapop por enfermeros de las urgencias del Hospital Universitario de La Paz. Como digo, mucho sarcasmo para, en realidad, denunciar ese tema.
Eso es. Sí. Pues nada, gracias Ángeles.
Bueno, buen jueves.
Igualmente, chao. Hasta luego.
Bueno, y recordáis a Alipio Begoña que ayer a esta hora aquí en Onda Madrid ya lo estábamos anunciando. Ojo, que se puede avecinar una huelga general en el sector del taxi. Bueno, pues esa probabilidad es todavía incierta porque no está concretada.
Pero probable.
Pero es muy probable porque el próximo lunes las asociaciones de taxistas de toda España en asambleas abiertas van a votar si se inicia una huelga general a partir del próximo martes, día 4, con lo cual pillaría todo el puente de diciembre por medio. Y el inicio prácticamente de esta campaña de Navidad. Bueno, pues nosotros hoy hemos querido volver a la calle. Ayer fue una jornada completa. Estuvimos en todos los puntos de información donde estaban ocurriendo cosas relacionadas con el sector del taxi. Hoy hemos querido volver para hablar con ellos, para hablar de este día después de la huelga de 24 horas, para hablar con ellos de qué es lo que puede ocurrir a partir de la próxima semana y para preguntarles también a los madrileños qué les parece todo este asunto. Así que, Fátima Sotorrío, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues he venido a la Zona Cero, a la misma que estuve ayer, aquí en la estación de Atocha de Madrid, en el día post-manifestación de los taxistas. Los ánimos entre ellos, bueno, pues he podido comprobar que no son demasiado buenos. La parada de taxis está de Atocha y está llena hoy, pero los trabajadores, los conductores, están serios. Dicen que no están contentos con esas imágenes que se vieron ayer por televisión de la carga policial en los aledaños, en el Congreso de los Diputados. Dicen que no fue tanto, que los que intentaron derribar esas vallas no les representan y que después de la movilización que hicieron ayer, que trajeron a compañeros taxistas de todos los puntos cardinales de España, bueno, pues tampoco consiguieron su propósito, que básicamente pasa por estas dos cuestiones: que se respete esa proporción de un VTC por 30 taxis y que se regule que los Uber y los Cabify pues no recojan a la gente en la calle, algo que según los taxistas es ilegal y es lo que llaman ellos competencia desleal. Vamos a escuchar el testimonio de dos taxistas, de Ramón y de José Luis.
Yo llevo aquí 5 años y a mí me echaron de mi trabajo y tuve que meterme en una licencia para poder subsistir aquí.
¿Cuánto te costó la licencia?
Me costó 136. Yo tuve que empeñar a mis padres, a toda mi familia, para conseguirla. ¿Sabes? Cuando aquí ahora mismo ves que estas multinacionales declaran que no ganan dinero, tienen pérdidas y encima le tienen que dar dinero. Y nosotros que estamos trabajando, que aquí somos autónomos, aquí, como digo con mis compañeros, estamos haciendo muchas horas para sacar un sueldo digno aquí.
¿Qué esperáis que pase la asamblea del lunes y a partir del lunes?
Hombre, nosotros no queremos huelga. Tú date cuenta que nosotros vivimos de lo que sacamos al día a día. ¿Sabes? Nosotros queremos que se arregle. Pero claro, es la solución que por ejemplo, el ministro no ni siquiera nos apoya. Ves la Comunidad de Madrid que se cae y se lava las manos, el otro se lava las manos y la verdad que es que te sientes una impotencia y ves que haces daño a la gente, porque esto a nosotros no nos gusta, es que nos gusta estar parados y que ves que en verdad nos estamos saliendo un poco de mala fama. Esto no lo beneficia a nadie. Nosotros lo que queremos es que se arreglen y no lleguemos a estas cosas, la huelga.
Lo que reivindicamos es la forma de trabajar que tienen. Ellos tienen que estar en una base, tienen que recoger a la gente con un servicio que esté previamente establecido y una hoja de ruta previamente escrita. Salen a la calle y captan clientes en la calle. Esa no es su forma de trabajar. Esa no es su forma de trabajar.
¿Si os los roban a vosotros?
Tal cual. Es que no tiene otro nombre, es un robo. Y eso tampoco se está persiguiendo prácticamente como se debería perseguir. O sea, no es solamente...
Eso también se lo pedís a Fomento, ¿no?
Hombre, por supuesto, claro. Es que tienen que regularles. Nosotros tenemos regulación de día, regulación horaria. Ellos no tienen absolutamente nada. Pueden salir 365 días al año, 24 horas al día. No tienen taxímetro, no tienen aparato que regule las tarifas. Yo creo que estamos en clara desventaja.
Bueno, la imagen a esta hora, a las 8 y 20 de la mañana en Atocha, es de viajeros saliendo de los trenes del AVE con sus maletas, yéndose a la parada de taxi con normalidad. Los taxistas les recogen, meten sus maletas en el maletero, se suben y se van a sus puntos de destino. Pero no hay que olvidar que el sector del taxi está ya barajando esas nuevas movilizaciones tras el parón masivo que se vivió ayer en Madrid, una manifestación que copó el centro de la capital, que reunió, según delegación de gobierno, a 4.000 taxistas, según los organizadores, a 20.000. Así que estamos muy pendientes y nosotros también con la mirada puesta en el lunes, en esa asamblea donde se apostará o no por una huelga indefinida que será a partir del martes.
Bueno, gracias Fátima Sotorrío. Ya veremos qué es lo que ocurre de aquí al próximo lunes y nosotros, en cualquier caso, como hacemos siempre, se lo contaremos y estaremos en todos esos sitios donde haya que estar con los taxistas para seguir hablando de este tema que de momento no tiene una solución, no voy a decir fácil, es que de momento no tiene una solución porque las posturas están ahí y de momento no hay quien las mueva, así que no sé.
Habrá que estar pendiente, en cualquier caso, porque a ver también, claro, cuáles son las decisiones que toma el Ministerio de Fomento, que al fin y al cabo es el competente.
Bueno, el ministro decía que poco más se puede hacer en cuanto a ese goteo de licencias VTC que van a seguir fluyendo. Hay como unas 10.000 pendientes y son los tribunales, son los jueces los que están diciendo esas licencias hay que darlas. Y ayer el ministro de la Serna decía que ante esto poco puede hacer el ministerio.
De todas maneras, ya sabéis que los taxistas lo que reclaman también es que se limiten a la función que tienen estos coches, que no funcione como si fuera taxi.
Hay otro dato, fijaos. Ayer Fomento, un alto, es que ahora no recuerdo exactamente quién era, pero un alto cargo del Ministerio de Fomento admitía que en algunas comunidades autónomas hay una licencia por cada 15, una licencia VT por cada 15 taxis, cuando la ley lo que marca es una por cada 30. Y esto lo está reconociendo el Ministerio de Fomento.
Claro. Así que... Pues nada, a ver si es verdad que hacen, que tienen esa vigilancia mayor, esa tarea o esa labor de inspección para hacer cumplir la norma que establece, como comenta Carlos, que puede haber una licencia de VTC por cada 30 taxis. En fin, en eso estamos. Habrá que estar muy pendientes porque si se produce una huelga indefinida a partir del martes, en Madrid desde luego lo vamos a pasar mal.
Sí, desde luego que sí. Esperemos que no lleguemos a eso.
A ver si es posible. Gracias,
hasta
Carlos.
Luego.
Bueno, y son ahora las 8:27 de la mañana y vamos con esa propuesta de otros asuntos que les vamos a contar a lo largo del programa de hoy en Buenos Días Madrid. En nuestro desayuno con diamantes nos vamos a interesar por un asunto de salud del que se habla poco, trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia o la bulimia. Estaremos con especialistas y familiares de afectados para demostrarnos que de ahí también se sale.
Y en nuestro tiempo de salud vamos a hablar de la unidad de hospitalización a domicilio, un modelo de atención de futuro que en el Hospital Clínico San Carlos ya cumple 20 años.
Hoy se presenta en Sociedad Distrito 41, la Asociación de Comerciantes de Jorge Juan, que amplía su área de influencia mediante aplicaciones de móvil y su número de asociados.
Y hablamos con Chema Nieto y con sus emprendedores. Hoy viene con Lingve, una aplicación para practicar idiomas a través de llamadas de voz.
Y Álvaro Martín, en Ecos de lo Remoto, nos va a enseñar un Madrid muy cercano, pero al mismo tiempo oculto y desconocido, el Madrid subterráneo.
Y Marga García y su cocina sencilla nos apunta recetas para que las fiestas de Navidad no sean un tormento en la cocina y quedar estupendamente.
Y en el tramo final de este Buenos Días Madrid nos acompañará la bailarina Aida Gómez, coreógrafa y directora del Festival Internacional Madrid en Danza de la Comunidad de Madrid. Y cuando son las 8 y 29 minutos de la mañana, ya saben, a esta hora nosotros le proponemos una cuestión, una pregunta para que ustedes participen y nos trasladen sus respuestas. Y ya está con nosotros Carmen Martín Tejeda, ¿verdad, Begoña?
Pues sí, está aquí y viene muy navideña. Yo no la veo, pues no sé.
Estás como iluminada.
Te faltan, Carmen, las luces, te faltan las luces.
Brillo con luz, porque es que las luces las tengo dentro. Soy una chica de muchas luces.
Pues sí. ¿Y qué les vas a preguntar hoy a los oyentes?
Bueno, pues le voy a preguntar por eso, por luces, porque ya desde el viernes pasado es Navidad en Madrid. ¿Y por qué Navidad en Madrid? Pues porque ya se han encendido las luces de las calles, ya tenemos las calles llenas de lucecitas, de colores, de ambiente navideño. Y entonces vamos a preguntar a los oyentes por eso, por esa iluminación madrileña, por esas luces que tienen las calles de Madrid. ¿A usted qué le parece? ¿Le gusta? ¿Preferiría algo más tradicional? ¿Le gustan tal como están? ¿Cree que se encienden demasiado pronto? ¿Que es demasiado gasto? ¿Qué hacemos? ¿Qué le parece? Opinen ustedes, pero opínenme, por favor, en el teléfono gratuito 910-30-63, o sea, 900-10-30-63, o en el WhatsApp 628-091-117, 628-091-117, que para eso me llevan seguramente ahora mismo el teléfono en la mano. Así que hablamos de la iluminación madrileña. ¿Qué le parece? ¿Cómo está?
Pues eso. Que nos lo cuenten,
y antes,
por favor.
Desde luego. Que nos lo cuenten.
Pues luego vienes, gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno, con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Con los nuevos progresivos Barilux X Series de Óptica Roma, disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Barilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Barilux de regalo.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, socio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Like a star in
Son las 8 y 35 minutos de la mañana, ya saben, continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y en este programa, Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos de lunes a viernes entre las 8 y la 1 de la tarde. Y habitualmente cuando llegamos a esta hora nos gusta celebrar eso que llamamos nuestro particular desayuno con diamantes. ¿Y quiénes son nuestros diamantes? Pues hoy tenemos cuatro. Está con nosotros uno de los diamantes, es Josefa Aymat, presidenta de ADANER, la Asociación en defensa de la atención a la anorexia nerviosa y bulimia. Muy buenos días.
Buenos días.
También nos acompaña Lola Montes, que es madre de una persona, de un joven afectado por anorexia, que ha superado esta enfermedad y, por tanto, nos puede contar su experiencia como familiar y cómo se vive en familia esa situación. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenidas.
Y también, como viene siendo habitual los jueves, tenemos un par de colegas de las tareas informativas. Euprepio Padula, muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias a Elipio Begoña por invitarme en un día tan importante y, además, para hablar de un tema, de un problema desafortunado que afecta a muchísima gente en España, en Madrid y en todo el mundo.
Desde luego. Y también el cuarto diamante es Pedro Mansilla, que siempre viene muy pulido.
Buenos días.
¿Verdad? Buenos días.
Muchas gracias.
Bueno, pues nada, vamos a empezar con este asunto, que es un asunto, desde luego, decíamos, importante. Es un problema de salud, de esto que de vez en cuando en los medios de comunicación va apareciendo, que del que se habla poco y menos de lo que se debería hablar si tenemos en cuenta los datos de cuánto afecta la anorexia o la bulimia a nuestros jóvenes. No solamente mujeres, hay que decir. Porque es así, ¿verdad? No solamente afecta a mujeres, también los hombres.
También los hombres.
Sufrimos anorexia y bulimia, ¿no?
Exactamente, exactamente. Es un tema que le puede tocar a cualquier persona. Evidentemente es más en mujeres, en adolescentes, pero también en hombres. Y cada día más, ¿eh?
Claro. Y desde una asociación como la suya, ADANER, han pasado años. ¿Cuántos años llevan trabajando con los afectados y especialmente con las familias?
26 años.
Y en estos 26 años han notado una mejora en los tratamientos, en la atención, en la disponibilidad de unidades especializadas para el tratamiento, no solo de mayores, sino especialmente de jóvenes y adolescentes.
Evidentemente se ha notado mejoras, pero no las suficientes. Hay bastantes mejoras porque si estamos ahora como hace 26 años era para darnos un tiro. Entonces sí que tenemos mejoras, pero faltan muchas mejoras. Uh-huh. En niños está el Niño Jesús, que desde luego para adolescentes y niños sí que hay.
El Hospital del Niño Jesús.
El Hospital del Niño Jesús, que funciona bien en este aspecto, uh-huh. Pero luego a raíz de ahí ya para adolescentes, adultos, ahí ya hay muchas más carencias.
Más complicado. De todas maneras, bueno, casi cualquier enfermedad de la que hablemos, cualquier trastorno, requiere de la implicación de la familia, pero en este caso es como mucho más necesario, ¿no?
La familia es importantísima. Es importantísima porque si una familia no está debidamente informada y formada, es imposible sacar esto adelante. Es una enfermedad muy dura, muy larga, muy difícil y muy complicada. Y sin una familia, como vuelvo a decir, puede estar, no está implicada en esto, es complicadísimo, porque es que una casa se vuelve patas arriba. Se vuelve patas arriba porque no sabes cómo atender esto. Muy difícil, muy difícil. Los profesionales son importantes, pero la familia es fundamental. Uh-huh.
Hombre, yo quería hacer una consideración. Justamente hoy, además, he escrito un artículo en Expansión que se llama ¿Cómo gestionar el estrés? ¿No? Condicio sine qua non para ser buenos líderes. ¿Por qué he escrito este artículo? Porque realmente el problema del que estamos hablando ahora es un problema que siempre relacionamos con los niños, los adolescentes, pero yo creo que comienza también por el cambio radical que hemos experimentado también los mayores, ¿no? En la cultura alimenticia, la alimentación. Para mí es un problema gravísimo. Yo lo veo en la gente con la que trabajo, que por supuesto no son ni niños ni adolescentes, son supuestamente directivos, políticos, que ya tienen la vida muy hecha, incluso exitosa. Lo mal que comen, lo mal que gestiona su alimentación, la poca importancia que le dan a la alimentación. Yo creo que estamos en un momento, y para mí es importante desde un punto de vista educativo, ¿no? Porque, bueno, vosotras más que yo podéis darnos un poco unas pequeñas lecciones, ¿no? O algunos consejos para que también los niños los eduquemos mejor. Pero me da la impresión también que las familias, la educación, los colegios, tampoco están muy preparados para esto. Es decir, además de los problemas psicológicos que supongo hay detrás de cada uno de estos trastornos, que luego se transforman en enfermedades, yo creo que hay también un problema cultural, ¿no? Y que a veces no estamos preparados para enfrentarnos a estas situaciones. Y yo creo que también el momento en el cual un niño ve comer mal en casa, ve los padres siempre con prisas, casi sin darle importancia, incluso al momento, ¿no?, social, que los mediterráneos siempre hemos tenido tan bonito, tan importante. Ajá. Supongo que todo esto también afecta, ¿no? Es una pregunta.
Sí, completamente de acuerdo. Afecta muchísimo. Bueno, hoy en día vamos demasiado deprisa, no tenemos tiempo para nada, comemos de cualquier manera, y esa cualquier manera a nuestros hijos les afecta. A nuestros hijos les afecta muchísimo porque no hay momento de tranquilidad. Estás comiendo, estás viendo la televisión. Es una serie.
El iPhone, el WhatsApp.
Es todo. Las manos están totalmente moviéndose con todo, menos con un cuchillo, un tenedor, una cuchara. Entonces, es muy importante la educación que desde pequeñitos se obtiene. En los colegios, pues pasa exactamente igual. Los colegios Adaner, pues va a formar y a informar de lo que es este trastorno, porque no nos cabe la menor duda que desde una formación desde muy pequeñitos es donde comienza realmente este problema a tener.
¿Y tenéis ayuda del Ministerio de Educación, de los ayuntamientos, de la comunidad autónoma? ¿Os ayudan? ¿Tenéis respaldo? ¿Hay apoyo? ¿Tenéis posibilidad de formar los profesores, los maestros? Vamos un poco a pedir, ¿no? Porque este programa también es un poco es un reyes adelantado, ¿no? Vamos a pedir todo lo que podamos.
Bueno, pedimos muchísimo. Evidentemente, algunas veces nos ayudan, algunas veces tenemos ayuda, pero ni la cuarta parte de lo que necesitamos. La ayuda es el día a día, una asociación como la nuestra, que luchamos, que nos partimos el alma, pues por cada vez obtener mayores beneficios, porque he de decir que a medida de que nuestros hijos y nuestros afectados van siendo mayores, se quedan muy colgados, muy colgados.
Muchas personas que nos estarán escuchando creen que la anorexia es una enfermedad que consiste en que un adolescente, más o menos por motivos caprichosos, deja de comer. Pero esto no es así. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la anorexia?
La anorexia, en principio, es un problema psicológico, eso es evidente, eso es psicológico. Y la anorexia es algo que de la autoestima se va abajo. Son afectados con una autoestima muy baja, muy exigentes en sí mismos, se aíslan completamente. O sea, es una enfermedad muy dura, muy dura, muy dura, porque ellos no se quieren. Y como no se quieren, pues su percepción es, ellos tienen un proyecto hacia ellos tan alto que no lo pueden conseguir. No lo pueden conseguir porque es imposible conseguirlo. Entonces se frustran. Se frustran. ¿Con qué lo pagan? Con la comida. Porque es lo que ellos realmente dicen, en esto mando yo, aquí soy yo y aquí nadie me puede decir nada. Y es lo que ellos dominan.
¿Y es verdad que el momento que desactiva ese comportamiento, al menos sociológicamente, está conectado con cosas que ocurren en su entorno? Por ejemplo, lo digo y pido perdón por si me equivoco, pero llevo siguiendo este tema desde hace muchos años, obviamente porque me dedico a la moda y por lo tanto montones de veces nos mezclan. Sí. Y hace muchos años ya oí a un especialista en la materia que decía que montones de veces las causas sociológicamente probadas que de alguna manera desatan ese comportamiento son, entre comillas, tan delicadas que cuesta trabajo ponerlas encima de la mesa. Por ejemplo, los casos se disparan en el caso de que haya, por ejemplo, separación de los padres. Esto es así de duro o mejor damos marcha atrás?
Está Lola asintiendo. Además.
No podemos dar marcha atrás, evidentemente que influye. Influye muchísimo. El entorno de una familia influye muchísimo. Ellos tienen una predisposición a tener este problema, pero el entorno familiar es importantísimo. Se puede caer en una anorexia, en una bulimia, pues que el entorno familiar, los padres no haya una conexión, que eso los niños lo notan, y lo notan desde muy pequeños. Por eso, cada vez, este problema se va radicalizando a menor edad. Por un cambio de colegio, que parece una tontería, ajá, por un cambio, es que no tiene que ser una tragedia, puede surgir por muchísimas cosas, por un bullying,
okay,
un bullying, esto es palpable, un cambio de colegio, un cambio de trabajo, del instituto a la universidad, muchísimas cosas. Entonces todo esto se va metiendo en una costelera, y llega un momento que por el artículo 26 la costelera se agita y surge el problema.
¿Artículo 26 de la Constitución?
No, el artículo 26 que lo digo, ¿no? Yo.
Lola, estabas asintiendo, ¿no?, cuando oías a Pedro hablar.
Sí, lo que pasa que no siempre es también por esos motivos. Tiene un perfil casi todos los enfermos, no todos, estamos hablando en general. Son muy perfeccionistas, gente muy inteligente, suele ser. Y luego se marcan unas metas muy altas. Tienes ese caso o tienes lo contrario. Se aíslan totalmente, no quieren estudiar o no quieren trabajar o no pueden ni levantarse. Pero generalmente son gente que quiere hacer un máster, la carrera y otra cosa. Entonces se aíslan ahí, empiezas a detectar la enfermedad. Por tristeza, gente que es muy sociable, sí, se aísla, comportamientos que no son muy normales, y entonces empiezas a decir, a mi hijo le pasa algo. Cuando es adolescente piensas, se habrá metido en drogas,
se habrá enamorado,
o se habrá desenamorado y lo está pasando fatal. O sea, buscas el porqué. Porque lo que se ve que es lo más fácil es no comer. Que claro, nosotros eso lo dejamos aparcado. Pero efectivamente les vemos que pasa nada.
Y no es un problema de clase, ¿no?
No.
Porque
no.
El tema, por ejemplo,
no,
es una de las reflexiones que muchas veces se hace, ¿no? Cuando ocurren estas cosas, cuando tienes un hijo bulímico, anoréxico, la tendencia de la gente cuando hay un problema de droga, otro tipo de problemas...
De adicción.
Sí, uno dice, bueno, pero si tú lo has dado todo, si es de buena familia, ¿no? Esas cosas que se llaman absolutamente lamentables, ¿no? Y yo justamente antes marcaba un poco, subrayaba el hecho de hablar de temas de directivo, de gente que supuestamente son líderes de opinión, líderes en la empresa, porque justamente muchos de los hijos que tienen estos problemas vienen de estas familias, porque yo creo que en la sociedad moderna estamos enseñando unos modelos de éxito que son
muy altos,
no necesariamente los correctos, donde el éxito lo marcamos con la fama, con el poder, con el dinero. A los hijos los le enseñamos con la exigencia que tú comentabas justamente muy bien, le enseñamos que si no son los primeros de la clase, no son buenos chicos, que si con 18 años ya no tienen ya preparado su plan de carrera, casi de vida. Es decir, yo creo que también esto es parte de la educación, y yo creo que influye muchísimo, porque efectivamente el perfeccionismo exagerado. En diferentes etapas, incluso más allá de la adolescencia, sí, donde incluso cuando eres un poco más mayor, yo creo que también tiene que ver mucho, ¿no? El hecho que nos enseñan un modelo de éxito a la sociedad que a veces a algunas personas, a algunos niños, les resulta, bueno, bien, y otros no, y por lo tanto caen en la trampa de realmente autoflagelarse o castigarse, como habéis comentado anteriormente.
Pero también,
¿no?,
generalmente son gente muy sensible, a los que les puede afectar muchas más cosas de a los demás. Entonces, la percepción que tienen ellos es que hoy me han mirado y me han dicho, hoy he oído y me ha afectado, o sea, Les afecta cualquier cosa.
De todas maneras, también, no hemos comentado hasta ahora la influencia de las redes sociales, de internet y tal, que ha sido, vamos, ahora os preguntaré a vosotras,
bueno, pero
sí, pero este ellos se han encontrado, porque también una persona que tenía un trastorno de este tipo se encuentra, como decía ahora también Lola, aislada, porque sí, se aíslan, pero de repente se encuentran en internet con gente que está en una situación similar y que además como que ellos lo que quieren es pasar desapercibidos en su familia, que no se note, que no les molesten en su historia, ellos se encuentran con esta gente que se ayudan incluso y se dan trucos para que no se note. Sí. ¿No? Porque yo recuerdo hasta hace poco esas páginas que se han ido cerrando, pero que van surgiendo otras, que se daban, exacto, que se daban hasta consejos. Pues si tenías un problema de anorexia, pues cómo hacer para que no se notara que no comías en la mesa. Si era de bulimia, cómo hacer para que no se notara. O sea, que las redes en este caso han sido, creo...
Yo creo que a partir de las redes sociales mucho más, pero yo te estoy hablando de hace 20 y tantos años. Uh-huh.
Cuando no había, ¿no? Esto,
y no había esto. Y surgía, porque surgía. Es muy duro, primero, reconocer y saber que tu hijo o tu hija está afectado. Dar el paso de pedir ayuda. También estamos contando con gente de mayor de 18 años que tú no puedes disponer de ellos.
En tu caso, Lola, cuando es tu hijo, ¿no? No tu hija, tu hijo, para demostrar que efectivamente también afecta a varones. ¿Con cuántos años?
Pues con 19.
19, que efectivamente ya es mayor de edad, con lo que es más difícil intervenir también.
Y además es como cualquier tipo de adicción, yo lo controlo. Que nada, no va a pasar nada. Sí, que no, que es una cosa vuestra. Y ves que no son comportamientos normales. Y ves a la vez que él está sufriendo muchísimo.
¿Tú qué fue lo primero que percibiste?
Yo, tristeza en su mirada. Tristeza en su mirada. Era un chico brillante y empezó la carrera, la terminó. Y era muy perfeccionista. Y muy sensible. Pero yo le notaba que mi hijo estaba cambiando por días. La cara de tristeza que tenía era evidente, al margen de la comida, ¿eh? Que ese es otro, eso es ya lo que se ve palpable, pero la actitud, le llamaba un amigo, pues no salgo y tal, que luego fue todo lo contrario, luego los amigos le ayudaron, mi hijo es súper sociable, tiene muchísimos amigos que gracias a él, a ellos, ha salido de esto, y bueno, y la ayuda profesional... Pero sí le ves muy triste, muy triste. Entonces le preguntas, ¿qué te pasa? Nada. Nada. Y no, pues mamá, es pesada, lo típico que dicen los hijos. Bueno, y sigue, y sigue. Y te cuesta reconocerlo a ti misma, ¿eh? En la familia. Mi familia estaba con nosotros, o sea, yo
Piña.
Tengo una vida familiar estupenda. Y entonces, bueno, dices... ¿Qué le pasará? Pero a ti misma, como es una cosa estigmatizada, ¿a quién se lo cuentas? ¿Quién te va a entender? Porque la familia...
¿Quién
fuera,
no te va a juzgar, no?
Efectivamente. Y luego la familia de fuera es siempre... Pues vaya tontería. Pues que coma. Pues dile que coma. Y no es eso. Es que no era eso, lo de comer. Sí, sí. Lo de comer luego va a la situación física que tienen. Que ya es casos extremos, falta de todo, porque están desnutridos totalmente. Pero eso es el final, podríamos decir. Pero el principio es la apatía, comportamientos tristes, la tristeza, no sabes cómo enfocarlo, porque y además hace muchos años, ahora todavía se habla algo de esto, no mucho, desgraciadamente, pero algo. Pero cuando a nosotros nos pasó, pues era un tema tabú. Yo no sabía a quién acudir. Y eso sigue ocurriendo. Vas a tu médico de atención primaria, te deriva a salud mental. Salud mental te da ahora para dentro de 3 meses, con lo cual ya el enfermo dice que ya no va a ir. ¿Cómo le convences de nuevo que retome eso? Porque cuando has convencido a una persona con esta enfermedad, ir a un psicólogo o ayuda profesional es un logro. Ya es un logro el meterle en tratamiento.
Sí, porque ellos no se dan cuenta, ¿no?
Ellos no se dan cuenta. Que están tienen un problema. Muchísimo, ¿eh?
Desde ellos es prácticamente vez... están en el día a día, sí. No comen, vamos, etcétera, etcétera, pero sí. No se dan cuenta que es un problema.
¿Saben que les pasa
¿sí?
algo?
Sí, ¿eh? Que son conscientes que les pasa algo.
Sí, sí, sí. Yo sé que, creo que son conscientes.
Oyéndote, Lola, me gustaría que insistiésemos. Oyéndote cuando dices que son muy perfeccionistas, sí. Pero que también son muy sensibles, sí. Se me ha abierto ahí una incógnita. ¿Hay alguna posibilidad de que sea hereditario? Es decir, ¿hay una predisposición? Porque, claro, tú puedes ser perfeccionista sobre la marcha. No te interesa el fútbol, entras en un equipo de juveniles, tienes un entrenador que es un genio y te apasiona. Y entonces te conviertes en un perfeccionista de eso. Ahora, que de pronto que no seas sensible y de pronto seas hipersensible, esto ya es más raro. Entonces, el hecho de que en la carga general de las personas que padecen estos trastornos esté ese componente de hipersensibles, eso nos puede llevar a pensar que hay como una carga genética que sí, nos predispone a pasar por la anorexia. O sea, esa era una cuestión. Y la otra cuestión que ha dicho propio es si antes creíamos que esto solamente le pasaba a los ricos. Porque solo los ricos van al psiquiatra, los pobres ya tienen otros problemas. Pero ahora estamos viendo que está bajando un poco socialmente la enfermedad y que ya hay, digamos, casos de anorexia
todas las clases.
En clases medias y
nosotros tenemos en la asociación, yo gracias a la ayuda que recibí, porque yo llevo muchos años con esta enfermedad, sufriéndola, sobre todo él y luego toda la familia. Y yo creía que sabía mucho, pero me di cuenta ya en un momento que ya no sabía a quién acudir, de terapias de padres y tal, contacté con la asociación y vi que no sabía nada después de 18 años. Me di cuenta que yo no sabía nada, a mí no me habían explicado bien lo que era. Primero, el sentimiento de culpa que teníamos en mi casa era terrible, sobre todo yo tenía una culpabilidad. ¿Qué habré hecho yo? ¿Y por qué? ¿Qué habré hecho yo para equivocarme? ¿Cómo he educado yo a mi hijo? ¿Qué exigencias le he puesto? ¿O qué caprichos le he dado? O sea, te culpas de todo, el de más o el de menos. Entonces, cuando fui a la asociación, me encontré con un grupo de gente que hablaba mi mismo idioma. Tenía mis mismas inquietudes, mis mismas desesperanzas, porque es una enfermedad larga, no hay que engañarnos. O sea, no se puede engañar a la gente. Entonces, cuando vi eso y vi la luz de que hablaban, bueno, que me ayudaban, que se podía decir lo que sea, que era aquello como un confesionario, donde nos manifestábamos tal como éramos. O sea, nos desnudábamos en el alma. Pues me empezó a ayudar muchísimo. Y ayudé a la vez a mi hijo, muchísimo. Tanto es así que al principio me dijo, pero mamá, ¿para qué vas a ir? Si hemos ido ya a muchas terapias. Si no, porque él abandonaba a los psiquiatras, volvía a los 6 meses. Y claro, es una enfermedad también muy extraña. O sea, muy difícil de... Porque si te duele el estómago, tú vas al médico y le dices, mire, que me duele aquí. Y no tienes problema. Pero contar tus miserias... A un profesional, a otro. Pues se aburren. Yo lo comprendo eso perfectamente. Entonces, cuando fui a Danner, me encontré con que mi hijo dijo, mamá, no dejes de ir a Danner. No sabes tú lo que has cambiado. Y digo, ¿por qué he cambiado? Dice, sí, buf, tú no te lo notas, pero muchísimo, muchísimo.
¿Cómo comienza? Para dar también una señal positiva,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Cuándo comienza el cambio? ¿Qué es, por vuestra experiencia, lo que más, por vuestra experiencia, porque supongo que cada caso es único?
Sí.
¿Cuáles son los elementos, las herramientas, los ingredientes para que poco a poco se encuentre una solución? Porque como habéis dicho las dos, es una enfermedad larga, desafortunadamente.
Y dura.
Uh-huh. ¿Por dónde se comienza? ¿Dónde comenzáis a ver la salida cuando hay casos?
En un principio, desde luego, el enfermo aceptando su enfermedad, aceptando de que le está ocurriendo algo. Ese es el primer paso y el fundamental. Una vez que ha aceptado esto, tener la suerte de dar con un buen profesional y, desde luego, cambiando también la familia. Porque muchas veces las familias, como no sabemos, pues estamos persiguiéndoles continuamente. Termina nuestra casa, se convierte en un estado policial. Estamos detrás de ellos. Come, no come, ¿por qué devuelves? Etcétera. Cuando nosotros empezamos a saber cuál es el quid de la cuestión, que esto no es algo que hacen porque quieren, que es algo que lo tienen aquí, que es psicológico. Sí. Empezamos a cambiar, empezamos a darnos cuenta, empezamos yendo a una asociación, que todas hemos ido, nos enseñan. Y nos damos cuenta que nuestra exigencia no es la exigencia de ellos. Y que nosotros como padres tenemos que dejarles crecer, que hay veces que no les dejamos crecer. Cuando estamos tranquilos, cuando nos hemos sosegado, ellos comienzan, porque al principio de decir que nuestros hijos nos rechazan, pero nos rechazan muchas veces porque nosotros las perseguimos, porque no sabemos hacerlos de otra manera. Cuando hemos aprendido a hacerlos de otro modo, nuestros hijos se acercan. Poco a poco, van acercándose, van admitiendo, porque también hay una fase que no quieren ni comer con nosotros, es decir, nos huyen. Nos rehuyen, pero muchas veces somos los padres los que también colaboramos a eso.
Claro, lo que pasa es que el tiempo juega en contra. Y luego además es que es eso, que mientras dices, vale, pues es un problema psicológico, que como todos, bueno, pues puede tener solución. El problema es que físicamente se deterioran mucho y puede llegar incluso la muerte porque no comen. Estamos diciendo que evidentemente no es un problema de nutrición, es un problema psicológico, pero,
sin embargo, pero
está ahí eso. Claro,
estéticamente
es que hay gente
también,
que muere, no, que muere por no comer.
Es la única enfermedad mental por la que se puede morir. Es la única. Entonces, hay muchos casos en los que hay que tocar fondo, muy fondo, para de ahí salir. O sea, como el ave de Fénix. Porque conocemos muchos casos de compañeras y, bueno, el mío propio, mi hijo tocó fondo y a partir de ahí fue otra persona.
Sí, pero que el fondo tiene que tocarse en un límite que ya te permite recuperar, claro.
Pero ¿no? Estás así por recuperar. O sea, te falta un hilito para no poder recuperar.
Efectivamente.
Y perder la vida.
Que le ha ocurrido a muchísima gente, desafortunadamente.
No se habla de casos de suicidios y de autolesiones. Claro. Porque parece que es una enfermedad tabú. Yo, cuando me da envidia, sana. Cuando hablan de la Asociación del Cáncer, contra el cáncer, de enfermedades raras, digo...
Pero incluso del bullying, que se habla más de bullying que de trastornos alimenticios.
¿Qué suerte tienen de que lo verbalizan? Claro. Salen los medios de comunicación. Nosotros estamos ahí como en un limbo que nadie nos atiende, absolutamente nadie nos atiende. Entonces hay que tocar mucho fondo para de... tener suerte, dar con el buen profesional o dar con las pocas unidades de TCA especializadas que hay en Madrid, que por desgracia tenemos, por suerte tenemos
TCA,
muchos.
Que es trastornos de la conducta alimentaria,
sí.
¿No?
Tenemos muchísimos hospitales, pero funcionan dos o tres unidades. No es normal que una persona, una familia que tenga un enfermo de Aranjuez se tenga que venir a Madrid.
Es decir, que siendo
Parla, sí. Hay otro hospital, no hay TCA.
Perdona si te interrumpo. Siendo políticamente incorrecto de nuevo, que a mí me gusta siempre meter
también,
un poco el dedo en los ojos.
A mí también.
Es decir, nos estáis diciendo a la audiencia que realmente a nivel de administraciones públicas encontráis o habéis encontrado poca ayuda. Es decir, que hay que seguir un poco luchando para que desde la administración pública local y supongo también desde el Ministerio de Sanidad haya más ayuda y se ponga un poco el dedo y el acento en este problema, porque por lo que estáis comentando. Bueno, y además por lo que vemos un poco también los medios de comunicación. Se habla, como decía antes, mucho más ahora mismo de otro problema enorme que es el bullying. Sin embargo, de trastornos alimenticios no se habla prácticamente nada, ¿no?
Yo he de decir algo también.
Sí.
Que evidentemente, claro que hay muchas carencias y que necesitamos más, pero que últimamente la Comunidad de Madrid sí que se está implicando.
Qué bien.
Muy bien. Sí que se está implicando, sí que está...
hay más sensibilidad.
Sí, muchísima más. Entonces, bueno, claro, esto no es de hoy para mañana, pero sí he de decir que se está implicando.
¿Y tenemos datos? ¿Sabemos cuántas personas hay en la Comunidad de Madrid o cuántas personas hay enfermas en España?
Sí. Pues ese es otro problema, porque si tuviéramos unidades de trastornos de la alimentación en todos los hospitales de la comunidad, sí tendríamos un baremo en decir, hay tantas hospitalizaciones cada mes, o una estadística que dijera, hay tantos ingresos en tal tiempo. Pero como no hay TCAs que los meten en psiquiatría, y es lo peor que pueden hacer, y no hay profesionales muchos de TCA tampoco, entonces ocurre una cosa, que te mandan a salud mental. En salud mental tardan 3 meses en recibirte. Te trata una psicóloga que a lo mejor no es especialista en trastornos de la alimentación. Con lo cual, sabe de psiquiatría o de psicología, pero no es especialista en esto. O sea, un traumatólogo buenísimo no opera codos, rodillas y manos. No. Cada uno opera mano, rodilla. Okay. Entonces, van a salud mental. En salud mental les dan una consulta cada mes y medio. Eso no vale absolutamente para nada. Este es un tratamiento que cuando decide el enfermo dar el paso de ir, que es enormemente gratificante eso, tienes que seguirle cada semana, cada 15 días. Y eso no se tiene. No se tiene y no lo hemos conseguido. Luego, si ya está en tratamiento con un psicólogo particular, lógicamente, hay muchas familias que lo que decías tú de esferas sociales y tal, capas sociales, no. Nosotros tenemos casos de gente que no puede permitirse el lujo de bajar a la asociación porque le cuesta dinero. O sea, hay familias de Alcalá de Henares que tienen que bajar al Niño Jesús a las charlas que nosotros damos y les cuesta muchísimo porque tienen que dejar 2 horas de trabajar que les supone 200 euros al mes. O sea, gente muy precaria. Entonces, ¿cómo puede solucionarlo esto? Si tuviéramos en cada hospital, yo reclamo totalmente siempre 5 camas. No estoy pidiendo mucho. Es un espacio un poquito mayor que este, para tener 4 camas de chica y uno especial, que llaman ellos suite, para un chico, si surge. Si no, se ocupan las 5 camas. 5 camas yo creo que no es mucho pedir en todos los hospitales. Y luego que tengan a su vez hospital de día para que esos chicos o chicas no tengan que ir a otro psicólogo o a otro psiquiatra y empezar la misma desde cero, sino que en el mismo hospital siguieran en el hospital de día.
Pero vamos, que estamos empezando.
Empezando, pero luchando desde hace mucho tiempo y no lo hemos conseguido.
Empezando en el sentido que estamos notando alguna mejora,
sí.
Tú comentabas en la Comunidad de Madrid, pero que, quiero decir, que todavía...
Es que queda. No son ayudas lo que pido.
¿Cuánto tiempo lleváis luchando para que os escuchen?
Bastante.
10 años.
Más.
18.
Llevamos 26 años.
Adán
les lleva 26 años.
Pero digo ya, como sí. Empujando, la comunidad tiene que hacerse responsable de este
15
caso.
Años.
Que exige una especialización, por favor.
15 años.
No nos desvíen a salud mental.
No, y no te manden a un psiquiatra. O sea, que te hospitalicen en un psiquiátrico ya es lo peor en la unidad de psiquiatría. Eso es lo peor que pueden hacer.
¿Y cómo se puede ayudar a Daner? Vamos a hacer otro llamamiento. ¿Cómo puede,
pues simplemente,
cómo se puede desde, no solo la administración pública, en línea general, a Daner? ¿Cómo funciona? Porque a mí siempre, a quien lo sabe, me gusta hablar de la organización, que yo creo que siempre conocer un poco las tripas de las organizaciones, de las fundaciones que se ocupan de temas sociales tan importantes, es fundamental, porque la gente no sabe cómo ayudar al final, ¿no? Siempre se habla de solidaridad o de ayuda, etc., pero luego la gente no sabe ni a quién dirigirse. Contadme un poquito cómo funciona la asociación.
Pues mira, nuestra asociación... tenemos psicólogas, ayudamos a las familias, evidentemente. ¿Cómo les ayudamos? Tenemos unos informativos 2 veces al mes en el Niño Jesús, donde van familiares y afectados. Uh-huh. Escuchan nuestra charla, se les habla pues diciéndoles lo que es esta enfermedad, que es una enfermedad dura, que es una enfermedad fuerte, y entonces ahí empiezan a tomar pues una percepción de lo que es esta enfermedad. Y después tenemos charlas familiares. Tenemos charlas familiares y tenemos charlas para los afectados. son grupos, como antes ha dicho Lola, pues que ayudan y que nos enseñan y tal. Y luego también vamos a colegios a formar profesores. Tenemos, hemos hecho un campamento este año también para afectados, que les viene muy bien, es una forma de ayudar a Danner, les viene muy bien porque tanto a padres como a afectados. Los padres también, bueno, si están una semana se liberan un poco
de todo. ¿Y cuántos empleados sois, por ejemplo, para ver un poco el tamaño de la asociación?
Empleados,
sí.
Uno.
Dos. Empleados.
En cambio, luego, profesionales que os ayudan, sin retribución, voluntario, ¿cuántos?
Sí, pues voluntarios podemos ser 14.
Y necesitáis, por supuesto, mucho más.
Necesitamos más, pero necesitamos voluntarios. También tenemos psicólogos, psicólogos tenemos bastantes psicólogos.
Y que hacéis un llamamiento también a quien le gusta y le apetece el tema, que se acerque y que os ayude.
O especialistas. Sí. Y que nosotros además en Adanel los formamos.
Muy bien.
Nosotros los formamos.
Decía antes,
perdona,
Lola,
no quiero que se me vaya. Antes decías que si esto era algo hereditario, que sí. Bueno, pues está estudiando. Y efectivamente sí.
Se está estudiando ahora.
Yo no quiero dejar esta pregunta al aire.
Sí, sí.
Se está estudiando muchísimo,
a estudiar los genes.
Y sí, tiene que ver, ¿eh?
Okay. Sí, y luego hay otra cosa que también le hemos quitado la palabra a Lola cuando lo estaba desarrollando, que lo peor que se puede hacer es ingresarlos, ¿no sabías?
En la unidad de psiquiatría de cualquier hospital. Eso es lo peor que le puede venir.
Dices cuando no hay una unidad específica.
Claro,
¿no?
Claro, porque ¿sabes lo que ocurre? Que en
es peor,
la unidad,
claro.
En la unidad mucho psiquiátrica peor. Ven casos que ellos mismos se asustan, pero claro, un esquizofrénico tiene un comportamiento totalmente distinto. Claro. Un bipolar, cualquier enfermedad. Ves a un hospital psiquiátrico y a lo mejor están arañando la pared porque, claro, la enfermedad suya es...
Que la sensación de aislamiento, de vergüenza, de todo
eso. Y dicen, pero ¿dónde entro yo? Si yo es que estoy bien.
¿Qué me pasa?
O sea, porque ellos de cabeza están bien.
Oye, hemos hablado de un poco de ese nivel de exigencia, del perfeccionismo que comparten, ¿no? Todas las personas que suelen al final caer en esto, pero no hemos hablado también de la percepción tan absolutamente distorsionada que tienen de la realidad con respecto a ellos. O sea, yo he visto casos de gente, bueno, hay una de las pruebas, ¿no?, que hacen también para que ellos se den cuenta de que no tienen, se les pide que dibujen su contorno, por ejemplo, y luego se les compara con el real, y es que no tienen nada que ver. Eso, y claro, una persona desde fuera que no entiende que eso es un trastorno psicológico, como estamos recalcando esta mañana, le llama muchísimo la atención.
Claro. Pero eso es así.
Fíjate hasta ellos dónde llega.
Al espejo se ven gordos.
Hasta dónde llega la percepción de ellos encontrarse gordos, delgados, delgadísimos. Tú ves a un afectado con que le digas, o sea, es que es un tema tan sutil.
Sí.
Con que le digas, qué guapa estás,
ya piensa que gorda. Qué engordado.
Gordísima.
Qué engordado. Oye, qué bien te encuentro.
Uf.
No puedes decirle eso a una persona.
Tienes que medir muchísimo.
No se puede saludar así a una persona.
Fíjate que lo dices con toda tu buena intención porque le ves buena cara. Claro.
Oye, qué bien te veo, tal.
Las arruina el día.
Yo vuelvo y me imagino la obviedad máxima, que es decir, qué delgada te veo. Eso debe ser terrible, ¿no?
Sí, porque entonces esa persona ya no la rechaza.
Ya.
O sea, en el momento que le dices...
Porque ya te das cuenta de que no hay algo...
Tienes que cuidar, pero es que tú no te estás viendo lo que...
Claro, y el chiste fácil de no te veo ni gorda ni delgada tampoco...
Tampoco, ese no sirve porque no se lo creen.
Mira, cuando muchas veces te preguntan... Hay veces que te preguntan, porque te están midiendo continuamente.
Sí.
Te preguntan, ¿cómo me ves? ¿Tú cómo te ves? Es aquello de...
Contestar a la gallega, ¿no?
La pregunta... Ya. Se la dices a ellos.
Y otra pregunta que también me inquieta mucho. Se supone que cuando una persona cae en esta en este comportamiento, por decirlo de alguna manera, si no tiene una madre comprometida como Madre Coraje hasta el límite con ese caso, bueno, no hay nada que hacer, me imagino. Porque normalmente el compromiso de los padres, excepto algunas excepciones, será minoritario. O sea, esto es... O sea, solo te salva tu madre. O sea, si no tienes una madre...
Bueno,
no
yo aquí voy a alzar...
O un hermano o una hermana mayor.
Voy a alzar
O una novia.
Ay, Hay novios y hay
novios.
Y maridos.
Y maridos.
Y maridos. Chapo por ellos.
Vale. Y maridos, vale.
Chapo.
Sí, porque también
pero muy es de madres.
Porque siempre también hablamos de que solo se puede tener antes de los 20 años. Y estáis no, constantemente favor, no. diciendo, no. espera, espera, que hay otras edades. Ay,
nosotros tenemos
y
el
con 30 bueno, años yo, y con 50.
Sí. ¿Mm? Yo estoy devolviendo un poquito, porque no devolveré jamás lo que me han ayudado a mí. Pero, bueno, me enganché a esto, a ver si podía ayudar a alguien. Y, bueno, a base de conferencias que nos han dado las psicólogas de la asociación, de ir a congresos del Niño Jesús, que han hecho varios congresos, de asistir a médicos que han hecho unas sesiones en convención y tal. Sí. Bueno, pues he tratado de aprender. Entonces yo ahora estoy de monitora de un grupo ya de gente especial, ya muy avanzada. O sea, no soy de las que estoy en los grupos muy duros que son los principios. Yo estoy en, sí, es que el grupo primero es muy pequeño, muy muy duro, porque claro, la gente va, como he ido yo, muy despistada, muy angustiada, claro. ¿Qué hacer? ¿Qué digo? ¿Dónde voy? O sea, te hacen unas preguntas en el primer grupo que es que no sabes a veces ni qué responder. Yo estoy en el segundo grupo. Y en el segundo grupo, pues das lo poquito que sabes tú, pero sí que recibes más de lo que das. O por lo menos ese es mi sentimiento. Yo aporto, bueno, mi granito de arena, pero desde luego es muy gratificante.
Y José, de todas maneras, tú me hablabas de 14 personas. ¿Solo Madrid o la comunidad?
Madrid.
Madrid. Pero yo entiendo que necesitáis muchísima más ayuda profesional. Hablo de voluntarios.
No, lo que pasa es que tienen que venir a Madrid. No, ese claro. es el problema.
No, pero dice de profesionales.
No, no, de profesionales. Claro. No, no, hablo de profesionales, no, de pues psicólogos, eso. De claro. especialistas en alimentación, claro. de médicos. Mira, no, supongo que sí. realmente a nivel de voluntario necesitáis muchísimo sí. más para tener una cobertura mucho mayor, ¿no?
Claro, nosotros estamos en nuestra página. Damos la difusión que podemos, que nos ayudan también, sí. profesionales también nos ayudan a difundirnos, y, pero necesitamos más, muy necesitamos bien. Más.
¿Todos los casos tienen, digamos, un comportamiento, un protocolo similar? Es decir, ¿todos dan los mismos síntomas? ¿Todos toman conciencia del problema a los 3-4 años? ¿Todos pasan por unas fases que son identificables? ¿Hay un protocolo o no? ¿O hay demasiado caso personal?
Hay cuatro cositas que son básicas.
Sí.
Comunes, que todos sí, pasan sí. por ellos.
El aislamiento, la gran... También están llega un momento que están muy nerviosos, que están agresivos, la agresividad por lo que les está pasando... Una baja autoestima y aislamiento, mucho aislamiento.
Tristeza, ¿no?
Y la tristeza
los
es
ojos
terrible.
De un enfermo evidente. De trastorno de la alimentación a la legua.
Sí, sí.
En cuanto conozcas la enfermedad, o sea, yo los detecto en el metro.
Sí.
O sea, en el metro. Yo voy y digo, uy, esta niña. Ay, y me empiezo a angustiar. Digo, estará tratada, no sé qué, se habrá dado cuenta, estará consciente de lo que le pasa. Porque es que es una mirada especial.
Es que especial. No te miran, es que están ahí.
Cuando se van curando, tienen la mirada de otra forma. De otra forma.
Tienen una exigencia altísima.
Sí.
Te evitan muchísimo, bueno, siempre les pasa algo a la hora de comer. Si están en la universidad o en el colegio, no, porque es que ya hemos comido, porque... Siempre están mintiendo.
Se levantan muy deprisa de la mesa. Otro síntoma.
En fin, esas características.
Qué bonito, siempre están mintiendo.
Sí, sí, es que mienten porque sienten tanta vergüenza ellos mismos sí. de algo que les está ocurriendo, que no tienen culpa, que no son culpables. Ajá. También hay veces muchísimas, piensan que nosotros, o sea, la familia no les vamos a valorar, les vamos a dejar de querer, les vamos a... No quieren darnos problemas y el problema cada vez para ellos va siendo mayor, porque todo lo que se va callando, ellos lo van ocultando y para ellos es un sufrimiento tremendo.
Añadirías,
es decir,
el sufrimiento también.
Esta es una enfermedad de muchísimo sufrimiento para ellos principalmente y luego para las familias. Para las familias.
Y luego nos estés contando dos cosas. Una muy buena, y es que se puede salir de la anorexia.
Sí.
Y
sí,
dos, sí, que es lo más grave, es que sí, se puede salir, pero a lo mejor te has dejado 15 años.
En de tu vida. Eso sí que no se lo quita a nadie. Sí.
Eso te lo has dejado.
Y además es que ocurre una cosa, que aparte de cómo se encuentran ellos, que ya tienen bastante con su enfermedad, tienen otro sentimiento. Lo que nos han hecho sufrir a los padres. Lo que nos hemos perdido los padres durante toda su enfermedad, de intentar no salir porque te quedas vigilante. De no irte de un viaje, porque cómo voy a dejarle. O sea, todo eso ellos lo han percibido totalmente, porque no son gente que están perfectamente de la cabeza.
Claro.
Tienen ese pequeño pico, que es por donde se les va su enfermedad, pero son totalmente responsables de todo lo demás. Entonces dicen, madre mía, si es que os he quitado media vida.
Hombre, yo antes hablaba, Pedro, del mundo de la moda, donde por supuesto hay casos importantísimos de modelos que han pasado por este problema, por este trastorno alimenticio. Yo, por ejemplo, es otra de las cosas que, otro de los llamamientos importantes, yo creo que es una de las enfermedades con la cual se ha involucrado poco, ¿no? La
muy
gente
poco,
conocida.
Muy poco.
La gente conocida que ha pasado, que hay muchos,
muchísimos,
actores,
muchísimos,
actrices,
muchísimos,
gente que ha pasado mucha, desafortunadamente
no
ha salido a la palestra, no ha colaborado para nada.
Para nada.
Así como con otras enfermedades o con otros problemas sociales, como repito, el bullying y hay otros, muchos. Yo creo que, como siempre, hay que hacer llamamiento, por esto yo uso siempre esta palabra, porque es fundamental. Yo creo que cuanto más la gente conocida, desde deportistas, a gente del espectáculo, escritores, de los medios de comunicación, realmente ayuden esto a vuestra asociación, mejor. Porque todo esto luego es una especie de rueda que trae a profesionales que quieren ayudar, a dinero, que supongo también necesitáis, evidentemente, porque como todo funciona con dinero, y aquí parece que dinero no hay para muchas cosas. Es decir, que yo también, desde nuestro pequeño altavoz de la mañana, yo llamaría la atención.
¿Pequeño?
O enorme. Yo llamaría también la atención en ese sentido, bueno, ¿no? A que realmente la gente que ha pasado por esto, conocida, realmente nos hable de este tema y ayude mucho a vuestra asociación y, por supuesto, a todas las personas que tienen este problema.
Es que yo agradecería, agradezco que hayas entrado en este tema, porque nos vendría muy bien que muchísima gente, evidentemente, artistas,
presentadoras de televisión,
presentadoras de televisión
que en un momento dado dijeran, bueno, yo quiero ser cabeza de vuestra organización, de vuestra
bandera,
quiero ser, y en un momento dado, cuando hacéis una exposición, cuando vais a un congreso, os represento.
Oye, y estáis diciendo todo el rato que lo han pasado, que lo han pasado. ¿La anorexia o la bulimia se llega a curar o solo se supera y se vive con esa enfermedad el resto de tu vida?
Hay de todo.
¿Hay gente que lo supera por completo y se olvida?
Sí, pero eso es como una bombillita que se queda ahí.
Claro, o sea, por eso digo que es algo con lo que siempre se va a vivir.
Efectivamente.
Yo,
tú siempre estás en la alarma. O sea,
nunca
tienes
digo
una bombillita que cuando se enciende, la alarma.
Nunca digo curaos.
Claro.
No, yo
es
tampoco.
Una palabra que la tengo muchísimo respeto.
Sí.
Pero que sí, que salen,
sí,
que viven,
sí, que se supera,
pueden vivir,
que
pueden vivir perfectamente,
sí,
pero que ahí están.
Sí, ahí está.
Que en un momento dado de la vida, por una circunstancia dura, que todos podemos pasar por una circunstancia dura, eso se puede retomar y puede decir, aquí estoy yo. Desde luego yo ahí no digo que no.
Sí.
Ojalá yo dijese, esto está ya.
No, curaos.
Lo encomillo.
Tú has tocado antes el mundo de la moda. El mundo de la moda. Y no sobre todo el mundo de la moda y el mundo de las gimnastas y las patinadoras. Y esas chicas están sufriendo en un cuerpo de 20 años tiene un cuerpo de 12.
Bueno, de 20, de 13, ¿eh? Y, sí. La última campeonesa olimpiónica de gimnasia tenía 14
bueno,
años.
Tenemos un caso y 15. De unos,
Nadia Comaneci.
De unos
Comaneci,
amigos, de, 14, de unos amigos de la del grupo mío, precisamente, que tienen dos hijas, que son...
bailarinas.
Exactamente. Bailarinas. Y bueno... La exigencia que tienen esas chicas es que como engorden un gramo, no las sacan a bailar. Es que eso es terrible. O sea, eso es
Hubo
horrible.
Hace tiempo, ¿no os acordáis? En el Bolshoi, en el ballet ruso, una bailarina que denunció, la primera bailarina que había sido, vamos, totalmente. Que era una leyenda en la época y denunció que no pasaba ya más por ahí. Pero también, o sea, para no mezclarlo, son cosas distintas. O sea, parece que es que se llega a la anorexia por un problema de que te limitan la comida cuando lo que estamos diciendo es que no viene de...
Pero desde luego no la llevas a esa chica a ningún puerto bueno.
Sí, desde luego no es...
O sea, si tú la estás diciendo que coma una manzana, beba agua y se tome una lechuga, pues es que tú no estás diciendo que se alimente bien. Evidentemente, una persona no puede estar con lechuga, agua y una manzana.
Sí, desde luego.
Y a esas niñas los están maltratando.
No, es que yo creo que tiene que ver mucho también con los modelos, ¿no? Que hablaba al principio, los modelos que tenemos de todo tipo, ¿no? Desde el éxito, de la belleza. Y esto es verdad que en los últimos años ha habido concienciación de esto, campañas de publicidad importantes en relación a esto, muchos diseñadores de moda que se han volcado, y así como hay algunos que son extremistas y ortodoxos de la delgadez extrema, que me parece horroroso, espantoso, porque además parece que te puedes, me parece espantoso por el mundo de la moda, porque parece que se puede vestir de la marca X solo quien tiene una 32, sí. Me parece horroroso y absurdo. Y además a nivel económico lo peor del mundo que puede hacer un diseñador. Pero bueno, dicho esto, yo creo que son los modelos, ¿no?
Porque vende menos centímetros de tela, ¿quieres decir?
No, porque sencillamente hay poca gente que tiene una 32. Es esto, es decir,
no, pero eso es malo.
Pero hombre, claro. El problema está en que montones de veces la moda, como probablemente la gimnasia olímpica, se aprovecha de cuerpos absolutamente excepcionales. Uh-huh. El problema está cuando eso lo percibe un consumidor y quiere con 30 años tener ese cuerpo de 14 años que está viendo en la pasarela. O sea, sí, la mayor parte de los problemas vienen de cuando esas niñas que probablemente por milagros de la genética vienen de los países del antiguo bloque, digamos, soviético y tenían unos cuerpos espectaculares programados ya genéticamente para ser perfectos con 16 años en la talla 36. El problema es que de pronto una latina que tiene otra conformación de su cuerpo quiera entrar en esa talla y entonces haga barbaridades por entrar en esa talla o no quiera engordar con el paso de los años. Claro, es que eso es muy 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 complicado.
Oye, ¿vosotros tenéis datos de si hay algún tipo de sociedad o algún país en donde haya menor incidencia o mayor también de la enfermedad o no hay registros de eso? No.
Pues como broma te dirían los Masái, pero como broma pido perdón.
Totalmente.
No, me refiero, yo no sé si, como tiene que ver también mucho un poco con las presiones, ¿no?, de lo que estábamos hablando, cuando has dicho lo de las latinas, en general, al revés, o sea, en la cultura de muchos países latinoamericanos, se ve como un plus, el tener formas, el tener buen culo.
Se hablaba
hablando
de una enfermedad, ¿sabes?, de ricos, yo creo también porque hace unos años, si no me acuerdo mal, justamente se hizo una investigación de este tipo y justamente los países menos desarrollados en África y en otras hay poquísimo, prácticamente no existe.
No, pero yo me refiero
es que hasta
en
hace muy poquito tiempo realmente se pensaba que era un trastorno asociado a un cierto nivel de riqueza en país. De hecho, los primeros casos importantes saltaron en Estados Unidos porque se supone que es una civilización que lleva mucho tiempo viviendo por encima de los $10,000 de renta. Hay además un comportamiento que esto sí que es muy sociológico con la percepción del cuerpo. Durante mucho tiempo, cuando había, digamos, generalmente siente hambre, se sobrevaloraba el cuerpo redondo, claro, esa curva, y el bien más preciado era el azúcar.
Y sobre todo,
en cuanto llegas a un cierto nivel de renta, lo primero que haces es odiar esa forma y prohibirte el consumo, claro, de azúcar.
Pero ha dicho Josefa una cosa clave también, y es que ellos llegan a un momento, los enfermos de anorexia y de bulimia, sobre todo de anorexia, establecen ese patrón con la comida, sobre todo por una cuestión de control. Dice, esto lo controlo yo.
Sí, sí,
esto
sí,
lo controlo yo. Entonces, claro, si tú no tienes comida a tu disposición, eso no lo controlas. O sea, es ese tema. Sí. Pero yo me refería a que en sociedades, en países, en donde las formas, las curvas, están bien vistas, vamos. O sea, es un atributo deseable, y hablábamos de eso también en países latinos, por eso me refiero, que a lo mejor hay menor incidencia. Porque aquí se ha también como un poco promulgado que la delgadez es el máximo valor de sí, estético,
sí, que sería un
que para
poco,
ser estupenda y maravillosa.
Sería un prototipo anglosajón, por decirlo de alguna manera.
Efectivamente,
¿no?
O sea, efectivamente. Que esa Twiggy, esas modelos.
Sí, claro, ¿no? El sur, obviamente, se enamora del estándar de belleza que no tiene, claro, de la rubia, de los ojos azules, de la alta y de la flaca. Uh-huh. Obviamente, ¿por qué? Porque la otra, la redondita, morena, hay 500, hay 500, hay 500 en el casting. Claro. No, pero yo lo que quería preguntaros es si parte de que la sociedad nos haya comprometido más con vuestra causa se debe a que todavía hoy, aunque parezca mentira, puede parecer una enfermedad un poco elitista.
No.
En el sentido de que siempre se dice, ¿pero por qué os preocupáis por eso si es de la obesidad de lo que tenemos que preocuparnos? Porque es que obesos hay uno de cada dos. Los anoréxicos son uno de cada 100.000.
Pero juegan en ligas distintas.
Claro, pero por eso digo, digo que si a lo mejor no suman adeptos a la causa, porque sigue
percibiéndose
como elitista. Como...
No, es que ahora, curiosamente, en los medios de comunicación se está sacando mucho a la luz la obesidad en España. Ajá. Que claro, por la
es
forma que, de comida basura.
Es el primer problema de salud pública, claro, en un país como
bueno,
el nuestro. ¿Eh?
Claro. Es que, claro, o sea, que es un contrasentido.
Allá, claro.
O sea, yo oigo eso y yo, sufro y veo diariamente lo que veo, sí, y digo, qué contrasentido.
Sí. Claro, yo no estoy de acuerdo.
O sea, claro.
Estoy de acuerdo en eso. O sea, dicen que tenemos muchísima obesidad, que cada vez España tiene más obesidad, y yo cada vez que veo en televisión medir niños, es que a mí
me angustia,
digo, bueno,
eso.
Está bien que tengan cuidado con todo esto, pero que lo saquen tanto en publicidad, no saben el daño que están haciendo.
Tampoco
a
ayuda
personas.
Mucho,
¿no? No ayudan nada. Ahora vienen Navidades. Bueno, pues muy bien. Comes todo lo que quieres comer, los que pueden comer, los que... Pero cuando acaba Navidades, ya
tenemos
estamos con
casos...
los likes, con el peso, con
no.
los gimnasios. Con...
Y la de, enfermos que vuelven
es que no
después
sabe.
De Navidades.
En momento,
es una fecha
que cae,
de
rarísima.
No sabe dónde está, no sabe dónde ponerse.
Malísima.
Quiero decir también, cuando vamos a tiendas a comprar ropa, almacenes, a boutiques, donde sea, si una persona su cabeza la tiene bien amueblada, no ocurre nada. Pero si la tienes medianamente amueblada, tú te vas a comprar una talla 42, que te la has comprado toda tu vida, y no entras. Bueno, pues dices, bueno, será pues el taller,
un
será
patronaje
el modisto,
distinto.
Será el patronaje, será... Pero si esto ocurre a una persona que tiene un problema, es que sí, le hunde.
Es un drama.
Es
un
que
drama.
Le hunde, ya no come en 5 claro. días. O sea, es decir, todo esto tiene que estar legislado. Todo esto tiene que estar legislado. Es verdad que ahora
bueno,
también,
al menos muy hablado, ¿no?
Muy hablado.
Muy hablado.
Quiero decir también que es verdad que la Comunidad de Madrid en esto está ahora entrando. Está entrando y está intentando, bueno, pues que realmente tanto producto como hay adelgazante, tanto... Sí.
Pero, y por ejemplo, ¿por qué no le pedís entre vuestras reclamaciones? Nosotros aquí siempre damos ideas. ¿Por qué no le pedís que la comunidad os ayude específicamente a hacer un plan de medios de estos espectaculares como el que ahora vemos, por ejemplo, con cuidado con los accidentes de tráfico? ¿Por qué de pronto no empapeláis todas las radios y todas las televisiones
ojalá,
con la ayuda de la comunidad,
no
justamente
caso.
Llamando la atención sobre
bueno, pero hay
estas
que, hay
cosas
que hacerlo,
tan elementales?
Es decir, yo creo que por ejemplo, en nuestro programa hay que hacer este tipo de llamamientos. A veces los medios, lo digo por experiencia, a veces los medios también funcionan de una forma un poco... impulsiva, para así decirlo, ¿no?
Sí. O se pone de moda un tema.
Sí, efectivamente, así es, se pone de moda un tema, sí. Pero es que hay que poner de moda los temas. Probablemente hay que poner de moda todos los temas importantes y sociales, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante que realmente se haga, porque yo creo que hay temas como este que realmente se ha hablado muy poco. Y otra cosa que hay que hacer también, evidentemente, involucrar, y por esto pregunto siempre por los medios económicos que tienen las asociaciones, etc., hay que poner en marcha también campañas que lleven a las empresas, que son las que tienen pasta, uh-huh, además de la administración pública, y que las empresas, especialmente de productos de alimentación, además del mundo de la moda también, pues ayuden mucho. Yo creo que estas cosas, en la vida, si no pides, yo digo siempre, pues sí, nadie te escucha. Y a lo mejor incluso pidiendo mucho, te escuchan poco. Sí. Pero realmente hay que hacer que los temas se vuelvan de moda. Y por esto hago un nuevo llamamiento a la gente conocida, famosa, de deporte, sí, moda, sí, sí, arte, que han pasado por esto, que saquen la cara.
Estamos buscando una especie como de padre ángel para
sí,
esta
sí,
cara.
Sí. Ojalá le tuviese.
Que haya muchos padre ángeles que han pasado por este problema.
Vamos
que
a buscar nuestro padre ángel para sí, el tema.
Lo que pasa es que cuando se
habla estos
temas de la obesidad, lo que no se explica bien, o creo yo, o lo percibo yo así, es que no se habla de cómo comen los niños ahora. Se habla de la obesidad. Pero es que no es que solamente la gente se ponga ciego a comer, no. Es que comen los niños, ahora las costumbres es darle un bocado, un donut, en vez de un bocadillo de jamón, que es más sano, de merienda. Porque la madre viene de trabajar tarde, porque es más fácil coger la bollería industrial y plantársela. Porque no denuncian esa forma de alimentación que no es sana.
También, también se denuncia muchísimo.
Sí, se denuncia. No tanto, se habla de los obesos.
No, mucho, no te puedo dar la razón. Sí. Se dice hasta la saciedad. Sí. Lo que pasa es que se sigue haciendo, por lo que dices tú, por una cuestión de comodidad. Y también por una cuestión de muchas veces, de precio. Porque es mucho más barato dar al niño una comida más barata y más grasienta y que llena y que tal, que una cosa bien hecha con un jamón, como dices tú, con pan, que hay que comprarlo en el día. Y no te digo no, ya sí, si nos ponemos a hablar de las cenas, ya no de las meriendas. Porque como el niño no quiere comer verdura porque es más complicado, porque la madre no lo quiere preparar porque tardas más, porque hay que hacerla, hay que pelarla, hay que prepararla, hay que hervirla, hay que rebarla, hay que lo que sea, ¿sabes? Entonces es mucho más fácil dar una cosa precocinada y además más barato.
Sí, señor.
No. De todas formas, si me permitís, yo voy a hacer de abogado del diablo.
No, porque, no.
No, porque...
muy claro, diablo.
Todo lo que aquí se está comentando nos viene bien. Además, recuerdo, hoy es el Día Internacional contra la lucha contra las conductas alimentarias. Y, por tanto, además vosotros tenéis un acto en el Hospital del Niño Jesús.
Sí.
Dentro de un ratito. Bueno, más allá de eso. Digo... es verdad que ahora todo el mundo sabe que la obesidad, más allá de luego las conductas que tengamos los ciudadanos de manera individual, pero todo el mundo sabe que la obesidad es un problema de salud pública, que no es una cuestión estética, sino que es un problema, es una enfermedad crónica. Bueno, eso en el común de los ciudadanos ya ha quedado claro. Sí. Y ha quedado claro porque también desde los medios de comunicación, que a veces hacemos las cosas mal, pero otras veces, en fin, pues ponemos los medios y lo hacemos bien, se ha venido denunciando desde hace tiempo. Y no tanto por la cuestión de la dieta propiamente dicha, que comemos mal, que es verdad, sino también por el exceso de sedentarismo, que es un problema también de salud pública añadido y que juntos hacen que la obesidad sea un problema de salud. En el ámbito de la anorexia, decíais, claro, yo entiendo también la situación. Aquí buscamos un padre ángel para que sea el adalid de la lucha contra este tipo de trastornos de la conducta alimentaria. Pero, claro, si desde las asociaciones, si los afectados y los familiares no salís en los medios de comunicación, jamás nadie va a tener la idea de que la anorexia o la bulimia o los trastornos de conducta alimentaria son un problema de salud en este país, ni que son muchas miles de familias las afectadas. No digo que busquemos héroes para decir yo tengo el problema y demás, pero si no aparecéis en los medios de comunicación y la anorexia y la bulimia, salvo ahora, en este momento, un día como el de hoy, aparece y lo estamos debatiendo y estamos sacándolo a la luz, no aparece, es una enfermedad oculta, invisible. Sí. Y digo más, el cáncer infantil, por ejemplo, es otra enfermedad invisible. Sí, sí. La gente no tiene la percepción de que los niños puedan tener cáncer. Todos sabemos que hay determinadas enfermedades, pero no tenemos esa percepción social porque no lo vemos en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque está, en fin, el derecho legítimo a preservar la imagen de los menores. Y ahí hay muchas dificultades en los medios de comunicación, sobre todo audiovisuales, para que eso salga. Y eso, entiendo yo, me parece que es un problema añadido. Pero quiero decir, si no se ve, si los familiares no facilitáis que los problemas de conducta alimentaria aparezcan en la televisión, la sociedad nunca jamás va a tener concepto, la percepción de que eso es un problema.
Es que esa es la clave. Es decir, yo no, justamente, como dice Alipio, es injustificable desde un punto de vista, y con todo el respeto, que, por ejemplo, en el tema del cáncer de mama, ahí se ha volcado toda la sociedad. Claro, hay espectáculos, hay fundaciones, hay una cantidad de medios que constantemente están hablando del tema. Sin embargo, por ejemplo, en el cáncer de los niños, no. Es que yo creo que es fundamental, realmente. Yo, y además, desde cuando he tocado el mundo de los medios, me doy cuenta realmente que si las cosas no se hablan, no existen, claro, para la opinión pública. Y como no existe la información, no existe ni el dinero, ni la ayuda, ni las subvenciones. Por esto hay que hacer un ruido. Es que de verdad hay que hacer un ruido brutal, de verdad. Vosotros lo estáis haciendo y os agradecemos mucho que estéis aquí. Pero es que hay que hacerlo mucho. Esto que estábamos comentando de la gente famosa, pues hay que sacarla con el cocho si no quiere salir. Sí. De verdad, porque es fundamental. ¿Hasta cuándo nos vemos caras conocidas en los medios, quienes ayuden? ¿Cómo con el tema, salvando absurdamente la distancia, ¿no? Hace unos años la homosexualidad era algo, ¿no?, que era considerado un problema. La gente estábamos todos en el armario. Pues ahora mismo es algo que ha entrado en la sociedad completamente. Es decir, yo creo que es fundamental. Por lo tanto, no tengáis miedo y pudor realmente a pedir ayuda en ese sentido, ni a los medios ni a la gente que conocéis, conocidilla o muy conocida, porque es que es la clave de todo esto, realmente.
Mira, nosotros no tenemos ningún miedo ni ningún pudor hacernos, bueno, caras visibles, evidentemente, aquí estamos. Pero sí es verdad que no todos los medios son tan generosos como sois vosotros. Sí. Esto es de agradecer, rompo una lanza por vosotros. No todos los medios, saben que existimos, claro que saben que existimos y que estamos, pero lo encuentran una cosa minoritaria porque todavía no les ha ocurrido alguno de ellos.
¿Por qué no dais audiencia? Sin embargo, si fuera Naomi Campbell, si hubiera salido Naomi Campbell, ya estarían todos los medios con Naomi Campbell hoy en pantalla. Por esto es fundamental encontrar estas caras conocidas, porque lo que nos noticia, nos sube la audiencia, pues no va a los medios. Y ya está, es que es así de triste.
En la televisión ocurre una cosa, que lo que quieren, en algunas cadenas, no siempre, quieren la carnaza de un enfermo. Y la carnaza de un enfermo es que no la pueden encontrar, porque ¿qué enfermo se pone a la luz pública para que le conozca todo el mundo con su carita? Ya tenemos bastante las madres. Coraje.
Que ya lo damos.
Las coraje.
Que ya lo
damos. Que nos da igual que nos conozcan.
Pero fíjate, Lole, que yo creo que incluso encontraríamos el enfermo o la enferma que pueda para ayudar. Yo fíjate, creo en la generosidad de las personas, incluso cuando tienen problemas. Pero además del enfermo, tiene que haber también un enfermo conocido que pueda hablar de experiencia y pueda ser un poco un acelerador de información, ¿no?, en las redes sociales. Es decir, que no es suficiente solo el enfermo. Porque tampoco creo, yo en esto sí que creo que tampoco los medios ya están en esto de buscar carnaza, desde mi punto de vista. No todos, por lo menos.
No todos.
Pero yo creo que
todos.
Además de la persona enferma que ayuda, como ha ocurrido en muchas enfermedades, el cáncer de mama que estamos utilizando antes como ejemplo, otro tipo de enfermedades, leucemia, nos acordamos de carreras, de muchas otras personas conocidas. Yo creo que además del enfermo, entre comillas, anónimo, es necesario también que haya gente conocida que salga a la palestra.
Totalmente.
Porque esto hace información y, por lo tanto, hay que hacer las dos cosas.
Sí, sí, sí.
Y que sabemos quién hay. O sea,
por supuesto que lo sabemos.
Sí, sí. Evidentemente. Sabemos. Y, bueno, hay afectados que sí son conocidos, que, bueno, en un momento dado, en un programa de televisión, sí que han donado. han donado un cuadro, han donado una entrevista, sí. Pero lo han donado, han dicho, he padecido esta enfermedad, estoy bien, pero ya han donado eso y se acabó.
Y ya se olvidan.
Y se olvidan, y entonces para nosotros sería de una gran ayuda que sepan que si ellos están ya haciendo su vida normal y están bien, pero que hay todavía muchas familias que recuerden con el sufrimiento que las de ellos han pasado.
Yo estoy acordándome, no sé si ha salido Nieves Álvarez, ¿no? Fue la modelo que confesó públicamente.
Llegó a escribir un libro.
Sí, claro, sí. Eso. Y que además ha estado muy beligerante con este tema. Sí. Y ha dado la cara siempre, desde que decidió contarlo.
Sí. Y Ruth, nuestra cantante, también nos dio una donación, que también lo dijo Ruth Lorenzo, que es un encanto de persona. Es un encanto de persona. O sea, es decir, muy agradecidos por ser tan valientes y por decir esto me ha pasado.
Es que no pasa nada.
Puede pasar a cualquiera.
Es que no pasa nada. Es que hay 20.000 enfermedades. Es decir, es una enfermedad más que, por lo tanto, no hay que tener ninguna vergüenza. Como no se tiene vergüenza de un sarampión, no se tiene vergüenza de un cáncer, no se tiene que tener vergüenza de ninguna enfermedad.
De ninguna. Es decir, lo que tienen que pensar. Qué valientes hemos sido, que hemos afrontado esto y que estamos aquí.
Y sobre todo, que podemos ayudar a otras personas. ¿No?
Claro, sí, pero la estigmatización sigue. Yo vuelvo a lo mismo. Un enfermo que tiene su trabajo, por ejemplo, le da pavor que sepan que tiene esa enfermedad. Porque son gente en la profesión estupenda. No lo notas. Sí,
que pueden sentir que les perjudicaría
totalmente,
laboralmente.
Totalmente.
Pues, pero Lola, de verdad, yo en esto, yo evidentemente hay estigmatización, sí. Pero como la ha habido sobre el hecho que uno era homosexual hace unos años.
Lo decías en la
empresa. Pues, yo, si hubiera estado en otra época, yo soy gay, probablemente no estaría ni aquí.
No, pero,
y yo trabajo en un sector que es lo más conservador del mundo. Y hace probablemente 30 o 40 años esto no hubiera podido ser.
Claro.
Quiero decir que al final, la estigmatización es tal hasta cuando no acaba de serla.
Solo podrías haber sido bailarín del bolsillo.
Sí, pues por supuesto. Uy, me hubiera encantado.
O peluquero.
Me hubiera encantado. Además, con mi delgadez extrema hubiera sido, vamos, mejor que Nureyev. Quiere decir que las estigmatizaciones acaban cuando nos hacemos normales.
Exactamente.
Y se hace normal cualquier cosa, pues con la lucha, por supuesto, con la información y haciendo que realmente... Primero,
que todos tenemos lo nuestro.
Claro.
Como dice ese refrán castellano, en todas partes cuecen habas. Sí, pues eso, cada uno.
Efectivamente.
Lo que pasa es que ya hay que empezar a tirar tabúes.
Lo que pasa es que también es verdad lo que decía Lola, de que muchas veces se convierte en noticia solo si lleva parte de escándalo.
Sí.
Porque yo recuerdo en la extraordinaria eficacia que tuvo para llamar la atención sobre este problema, una marca de moda, un poco de, digamos, de nivel muy, muy básico, francés, que utilizó para su campaña de publicidad a una modelo de verdad que había sido anoréxica y que además justo estaba en una fase muy avanzada de la enfermedad y era realmente piel pegada al hueso. Y es verdad que no tuvieron, digamos, vergüenza. Y hicieron esa campaña que la llevaron a vallas publicitarias de estas de la calle de 9x3 como porterías de fútbol. Entonces, claro, cómo no hubo un latigazo en la sociedad, pero ¿qué es esto? Pero ¿cómo se puede hacer esa foto? Pero cómo quiero decir que montones de veces se sabe que la única manera de que estalle la bomba mediática es con una
espita
así tan sensible o tan inmoral,
sí.
¿No?
Yo lo que quiero decir que esta enfermedad, para que tenga una difusión amplia, como todos queremos, es una enfermedad que hay que normalizarla.
Sí.
Ajá. Una vez que esta enfermedad comienza a normalizarse, todo fluirá de una manera como distinta por completo y de la del modo más fructífero para todos.
Ajá.
Es una enfermedad que hay que normalizar porque es una enfermedad que es normal, que nos puede ocurrir, que no queremos que a nadie nos pase, pero ¿por qué si estás mal del estómago? Tú vas a tu médico. Si estás del corazón, tú vas a tu médico. Si algo te ocurre de cabeza, ¿por qué no vas a ir al psiquiatra? Pero si es que es que es algo que la sociedad se tiene que concienciar, se tiene que educar en este tema.
Pues nos vamos a quedar con eso, pero nos quedamos de manera muy especial con todo aquello que nos habéis comentado en cuanto a déficit y cuáles son vuestras necesidades. Y desde aquí, pues nosotros nos sumamos a esa reivindicación que hacéis y que, en fin, si caminamos en el ámbito de la medicina hacia una medicina más de precisión y personalizada, hace falta personalizar también los problemas que tienen las personas afectadas por trastornos de conducta alimentaria, anorexia, bulimia, y hacen falta unidades especializadas de profesionales multidisciplinares en los hospitales, que sea suficiente para atender la demanda que existe y que vosotras, las familias en general, no estéis tan, en fin, tan huérfanos de medios y de herramientas para poder seguir luchando contra ella, ¿no?
Tan solos ante el peligro, que eso, sí. eso es llamante.
Muy
duro.
Sí. Es verdad. Y muy solos ante el peligro y muy solos cuando nuestros familiares se van haciendo mayores. Claro. No han salido de esta enfermedad, sino que se ha cronificado. Entonces, ellos, ahí hay
un vacío
tan grande. Totalmente. Que ¿qué hacemos con estos hijos? Sí. ¿Qué hacemos? Mientras los padres están, mientras los maridos están, porque hay de todo, pero hablo de padres, que es lo más. ¿Y cuando los padres se van? ¿Qué pasa con esto? Entonces, ahí sí que hay algo, hay un vacío tan grande que eso sí que es importantísimo.
Pues estaremos pendientes de todo ello, y ya sabéis que está vuestra casa, así que podéis venir cuando vosotros queráis, y estaremos con vosotros para apoyaros en todas esas iniciativas que merecen la pena. Muchísimas gracias, Josefa y Lola, por acompañarnos. Son las 9:49 minutos de la mañana. Hacemos un alto en el camino y volvemos de inmediato.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Vamos, muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? Tenemos que ganarnos las habichuelas.
He dicho que no, y es que no. ¿Eh? Es fin de semana, ¿ah? Y los fines de semana no se trabaja. ¿Mm? Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, en Onda Madrid.
Jopelines, ¿cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole, un programa para disfrutar como un niño, en Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Si vas al taller y te dicen que tienes gastadas las pastillas, a ti eso te suena... Por eso ven a Ford Motor Craft y por solo 109 euros le cambiamos las pastillas de freno delanteras a tu coche y te quitas de líos. Ford Motor Craft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Y ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, un vehículo de sustitución gratis.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 9:51 minutos de la mañana. Seguimos en este programa Buenos Días Madrid, acompañándoles en la mañana desde las 8 y lo haremos hasta la 1 de la tarde, como solemos hacer de lunes a viernes. Y ahora, como siempre, pues tratamos de buscar esa noticia que tiene que ver con lo que afecta a nuestros bolsillos, con la economía, y que nos traslada a nuestro compañero Pablo López.
Que siempre hay noticias. Lo que pasa es que hay veces que están explicadas tan mal. Yo te lo digo desde mi punto de vista, que es que yo no presto atención, y luego dices, pero ¿cómo no me he enterado de esto? Ahora, ¿qué hemos hecho? Pues que nos lo cuente quien lo sabe, y sobre todo quien lo cuenta bien. ¿Sabes, Pablo, que a mí me tienes ya, vamos, encandilada en cuanto me empiezas a contar las cosas?
Recibís
así, yo entro, me suben los colores cuando os oigo hablar, os agradezco mucho las palabras. Y bueno, pues vamos, venimos de estar con el ministro de Economía, con Luis de Guindos, que acaba de valorar los datos que se han publicado a las 9 de la mañana del Producto Interior Bruto de nuestro país, correspondiente al tercer trimestre del año. Son los datos de contabilidad nacional que publica el Instituto Nacional de Estadística y bueno, pues han ido en línea con lo esperado. No ha habido sorpresas, crecimiento en el tercer trimestre del año un 0,8%, esto nos deja una tasa anual del 3,1% y el ministro ha hecho referencia a dos palancas, a dos elementos fundamentales. Por un lado, la inversión en equipo y por otro lado, la exportación de bienes y servicios. Si bien la demanda exterior ha bajado 4 décimas, estaba en un 0,8, la ha bajado a un 0,4, un dato un poquito flojo por parte de la demanda exterior. Sin embargo, la demanda nacional sube, compensa una cosa con la otra. Subimos, hace una aportación al Producto Interior Bruto de 2,7, en el anterior trimestre lo hacía de 2,3. Y luego también ha destacado el ministro la creación de empleo de este tercer trimestre. La cifra es de 500,000.